Luciérnaga.
Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, Orlando Villar y Juan Frail, está el servicio informativo de Caracol Radio también dispuesto para que usted regrese a casa, termine el día muy bien informado. Villar, ¿en qué estamos?
Gabriel, mucha atención porque hay novedades con los diálogos del Gobierno Nacional y los representantes del paro en Santander y en Norte de Santander. Parece que se ha superado la situación. Sin embargo, Gabriel, hay otros departamentos donde continúan las afectaciones y las dificultades. Pues allí, donde se desarrollan los diálogos en Bucaramanga, nuestra periodista Laura Basto con todos los detalles. Laura.
Orlando, buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes de La Luciérnaga. Le cuento que ya hace algunos minutos terminó ese encuentro entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, el gobernador de Santander y los líderes que estaban realizando ese paro en el departamento de Santander, que ya completaba 6 días. Confirmó el señor ministro, Orlando, que el paro se levantó en el departamento de Santander y en Norte de Santander, y el acuerdo que se firmó aquí será un referente para llevarlo a los otros departamentos afectados como Boyacá y Casanare. Es así que ya los líderes salieron de esa reunión y se fueron a socializar con las personas que están en los bloqueos, en los 5 bloqueos que hay en el departamento, para que se pueda levantar la protesta y se pueda normalizar el tránsito vehicular después de 6 días en el departamento, que dejó pérdidas millonarias, más de 1.000 millones de pesos, advierten los gremios que dejaron como pérdidas este bloqueo.
Pues Gabriel, mire, nuevamente el diálogo entonces, la vía que soluciona los problemas. Siguen, sin embargo, y lo ha dicho entonces el ministro Benedetti, según nos decía hace un momento, gracias Laura Basto desde Bucaramanga, con algunas situaciones que se registran, Gabriel, en Boyacá, en Cesar, en Risaralda y en otros departamentos, que puede ser entonces, dice el ministro, el referente para que revisen esos avalúos catastrales y se hagan los ajustes necesarios. Una situación, Gabriel, después de 5 días que se pudo solucionar incluso con diálogo con alcaldes antes de lanzar amenazas y antes incluso de haber firmado este decreto del día.
Sí, es que precisamente venían bien las conversaciones entre alcaldes, entre gobernadores, antes de que entrara también el gobierno nacional, antes del Consejo de Ministros del que ya hablaremos de anoche y antes de que llegara Armando Benedetti también al sitio del paro. Benedetti, ¿cómo le va? Buenas tardes, Armando. Ministro del Interior, buenas tardes, señor. Estamos al aire, no diga groserías, cuidado.
Y es que entonces me van a censurar, ¿o qué puta?
No, pero es que se levantó el paro en Santander y no usted de Santander, sí.
Preciso llego aquí a sentarme ya después de mi gestión, a rascarme la hueva.
Mis gestiones, ok.
Sí, y ustedes tenían que prender su jodómetro para joderme tanta mierda.
No, pues estamos con la noticia, sí.
Sí, paren oreja.
A ver.
Y lo escribí en putas redes sociales.
Bueno, ya, hombre, sí.
Se levantó el paro en Santander y el Norte de Santander.
Sí, ya lo dijimos.
Desde el gobierno cumplimos con prometer unas
buenas. Bueno, señor, no, hombre.
Y ese paro, ustedes ya saben que, mejor dicho, yo me fui hasta allá porque ya me sabía.
Bueno, ya, pero, bueno, Armando, pero ya, pues sí.
A ver, vamos a ver qué vamos a hacer en las otras regiones en donde también estaban.
Bueno, la verdad, ya, sí, bueno, ya con mi gobierno, bueno, sí, bueno, ya, tranquilo.
Pero de verdad que estamos felices porque estamos cumpliendo. Un saludo allá a la cabina de Medellín, a todos esos cacorros.
Bueno, no, señor, pero Armando, ¿qué le pasó?
Estamos al aire. Risa, bueno, ahí, sí, me vale 3 piras. Nos vemos, bueno, carichimbas, sí. Y de verdad se me van para la...
Bueno, ya, señor. Bien, bien lo decíamos, Fraile, desde ayer y en estos días, que al gobierno le importaba mucho que se solucionara. ¿Por qué? Se estaba encareciendo la canasta familiar y eso afecta la inflación. Es uno de los indicadores grandes que tiene este gobierno.
Pero además, Gabriel, sorprendió el tono autoritario del presidente Gustavo Petro y sobre todo con mandatarios que fueron electos por voto popular. Él ha sido un abanderado de que a las personas elegidas por voto popular no las puede sancionar, por ejemplo, ni siquiera la Procuraduría, ni siquiera un juez. Y en este caso quería el presidente pasarse por la faja toda la literatura que hay jurídica alrededor de la Corte Interamericana de Desarrollo, la función de los alcaldes, que están definidas además en la Constitución, quién puede y quién no puede ordenar la detención o destituir un alcalde, porque es que además el presidente Petro habló de detener a los alcaldes. Esto cayó muy mal, esto fractura mucho más esa relación tan maluca que ha tenido durante los últimos 4 años con los alcaldes y los gobernadores, a quienes les quiere imponer cosas. Más que trabajar con ellos, ha intentado imponerles cosas. Y acá, pues, primero, les tira toda la responsabilidad frente a resolver el tema del impuesto predial, pero además los quiere castigar por no desbloquear unas vías que, si la causa fuera cercana al gobierno, el presidente no estaría pidiendo que se desbloquearan las vías. Es decir, ¿cuántas veces hemos visto tomas de carreteras, como por ejemplo la vía Panamericana, en donde el gobierno no se pronuncia con la misma contundencia? ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, a la SAC decir que los campesinos o los agricultores están quebrados por los cierres y los bloqueos, pero el presidente nunca pidió que se levantaran los bloqueos ni amenazó con usar la autoridad para levantar esos bloqueos y castigar en este caso alcaldes y gobernadores? Es muy selectivo el presidente, pero además se equivoca en la manera como quiere aplicar la norma. Habló incluso de la posibilidad de un estado de excepción. Estado de excepción es para una cosa extraordinaria de orden público. ¿Y sabe dónde se aplica el estado de excepción para hacer lo que el presidente le da la gana? En El Salvador, Nayib Bukele, una persona que el presidente Petro, diametralmente opuesto, se encuentra, digamos, a sus políticas, pero sí le gusta el estado de excepción para hacer lo que le dé la gana. Entonces, la verdad es que el presidente está pelando el cobre en los últimos meses de su gobierno, sobre todo con un tono que es muy autoritario y que no le conviene para nada al país.
Bueno, nena, ¿tú qué opinas de un paro como este que tuvimos el día de hoy?
No, hice los versitos para eso.
¡Ay, qué bonito, nena! Cuéntanos.
A lo 1, a las 4 y a las 8. Cuando algunos nos decían que el país se iba a parar, no pensemos en los paros, sino en parar de avanzar. Hoy en día hay muchos paros y es casi un privilegio. Hasta yo pienso hacer paro para no volver al colegio. Hay paro de profesores, paro en taxistas no es raro, y hasta en los hospitales entran varios con paro. Por eso a los colombianos les pido que trabajemos y dejemos tanto paro para que al fin nos paremos. Tantas gracias.
Muy bien.
Buena noticia, que ya lo hayan más.
4:28 minutos en la luciérnaga. Tiempo de humor.
Por fin, volvió don hediondo acá. ¿Quién sabe su mochila qué cosa nos traerá?
Viejito dañado, ¿cómo estamos?
Viendo Carrerito, su merced, ¿qué tal? ¿Cómo me le ha ido?
Muy bien, ¿cómo le fue por las estranjas?
Bien, lo encuentro como más elegante hoy, como más bonito, no sé.
No, pues muchas gracias, qué bueno que haya cambiado de bando, pero allá sus cosas, pero bueno.
A Villarcito lo encuentro como más grande, no sé. Más barbado que antes.
Sí, bueno, claro, sí está así, la barba, sí.
A Fraile más
comprometido. La barba china.
Sí, barba china, ¿por qué?
Aquí chi, aquí no. Millar es que...
¡Barbarita! ¡Barbarita! ¡Cómo hice, puta! ¡Cómo tan marico!
¡Pero ya, hombre, ya!
¡Calma, calma! ¡Ese es el Fraile! ¡Ese es el
meterle con mi barba.
Con la barba el director. Mamá,
pelos.
Los de Medellín.
Bueno, ya, hombre. No terminé de saludar. Ya.
Sandra toda juvenil.
Bueno, ya. Terminé de saludar todo.
Ay, no, Alexita la encuentro también más juvenil. Muy juvenil.
Más juvenil, vea, Pedrito. Me estiré.
Sí,
me estiré la camisa, Pedrito. Sí.
Yo también me estiré, pero no puedo mostrar.
Cuidado, a ver.
Ah, pero es que ya era necesario.
Bueno, señora. María. Bueno, ya.
Arrisita, a ver, en orden de aparición de izquierda a derecha aparecen en la foto. Carlitos, el hijo entenado de Risa Loca.
Sí. Más peinado que nunca.
Sí,
la
más
mamá
peinado,
lo mandó
señora,
peinado
sí.
Con ese moco de gorila, no se le movió un pelo.
Parece sí, el pelo de Aníbal Velázquez. Igualmente está el siguiente. Muelón. Muelón Sánchez, que las mejores entradas las tiene en la cabeza. Véala, César, ¿sí?
Uy, sí.
Risa Loca y su...
sola, Pedrito.
Risa Loca y su guachafita distribuyendo besos entre el público.
Sí, besándose.
Y lo cogen a él y lo fuerzan, lo forzan para darle un beso.
Estaba preparado.
Él no quería. Él no quería.
Por eso se bajó, sí.
Todo fue obligado. Sí, él no quería. Él no quería eso.
Bueno.
Y Corocito, como siempre, haciendo gestos en el programa.
No está haciendo nada, Pedro. Él es así. Yo no estoy defendiendo.
Pero vea, mire la hora, tenemos a
Fabio. Yo hago una camisa que diga, no me mire, yo soy así.
Bueno, a ver, ya.
Mi paisano Frale para chaparlo, aunque esté más delgado.
Bueno, ya.
Igualmente para Yorcito también lo encontré más.
Uy.
Eso se llama el grueso del programa.
Bueno, pero
igualmente para Lulú e Ivancho Cardoso, ¿se acuerda? Sí. El Cardoso, nuestro conductor de
hace
como 40 años.
Señor Cardoso.
Cuando lo mandaban a cubrir congreso, ¿y para dónde va señor Cardoso? Allí para el botadero mayor. Sí. el botadero mayor. ¿Y qué vida? No, saluda a la cabra. La cabra eran las amigas. Bueno, cordial saludo para los oyentes.
Viejo marica, bueno, la gente no dice eso. La gente...
Ni siquiera saludé al viejo malvado.
Bueno, ya, la gente es decente y no dice eso.
Sí lo dicen. Bueno, porque en el carro llegan y le bajan el volumen al radio.
Bueno, ya, Pedro, hombre. Ay, hombre.
Igualmente para don Barila, para Sergio, para todos, un cordial saludo. Aquí estamos y para los oyentes, un beso.
Bueno, pero ya estamos al aire.
Hoy es el día, dijo Yorcito, ¿de qué? De los delfines.
Sí, es día del delfín.
Yorcito
día...
hablando de delfines.
Sí, sí.
De delfines y del portero.
Sí.
Y de algo más dijo Yorcito.
Del patinador.
Ah, del patinador también. Sí. Cordial saludo, patinador.
Sí, que trajo la tartamuda, sí.
La chechivaina.
La chechivaina.
Cordial saludo. Sí. En el que llegó una señora patinadora, llegó donde el doctor.
¿Cómo llamaba?
La señora llamada Sandra.
Ah, Sandra.
Sandra.
Ajá. El nombre fue ligeramente cambiado.
Sí, doctor, yo tengo un problema. Yo llevo pues 10 años de casada y todo, pero hasta ahora estoy sintiendo, pues la verdad, pues me toca decirle, son cosas íntimas, pero me toca confesarle. Digo, ¿qué pasó? Y pues yo estoy casada con Juan. Juan se llama el señor.
Juan.
¿A
Juan?
Sí, señor. Juan Obispo, o sea, Juan.
Claro.
Rey, sí.
Ah, bueno, eso es otro diferente.
También fue ligeramente cambiado. Sí.
Digo, pues,
Minexpo 2026
es. Cuando tenemos nosotros intimidad, no sé, me agarra un dolor aquí como para el lado del pecho. El doctor llegó y le miró las ecografías y todo eso.
Ah. Okay.
Se le quedó mirándosela hace un rato. Las ecografías. Dijo, pues yo encuentro todo normal.
¿Con las dos manos?
Sí, con las dos. Sí. Entonces le dijo, déjeme ver a su esposa. Entonces dentro le dijo, don Juan. Don Juan Obispo. Dijo, a la orden, me sabes. En pelote se lo vio y le dijo, no, hermano, no, usted es el don Gediondo de Boyacá, está muy bien dotado. Llegó y le dijo.
¿Qué? Sí, dijo,
el don Gediondo.
El
don
negro Gediondo, del así, WhatsApp.
El negro de Boyacá. Llegó y le dijo, usted está muy bien dotado. Sí. Llegó y le dijo, mi señora, pues no hay otra cosa. No sé, o sea, el dolor de suyo en el pecho se debe precisamente a su esposo. Dijo, ¿de verdad? Dijo, sí, claro, porque usted alcanza a tratar el corazón. Entonces, yo lo que sugiero es que a su esposo, pues vamos a hacerle una cirugía. A cortar la cosa.
Bueno.
Pues, no, doctor, yo había pensado era que me corriera el corazón para el lado derecho.
¡Véame, María! ¡Dios, señor!
La Luciérnaga. Pesca extraña de realita de ficción. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, 4:37, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Ayer el presidente de nuevo sorprende con un nuevo consejo de ministros, con el cachucha, con el escudo nacional y gafa oscura. No sabemos, todavía no tenemos confirmado el porqué de la gafa oscura del presidente de la República.
Gabriel,
pero explícame, ¿pero sí se operó los ojos?
No, él no dijo, no, él, su explicación, Gabriel, es que está... tan maravillado de las bellezas que tiene Colombia, que ya se quedó, pues le afectaron los ojos.
Desgastaron los ojos.
Sí, se le desgastaron y entonces ha tenido que usar gafas oscuras para pues que el brillo no le siga afectando. Y el ministro del Interior, Armando Benedetti, trató también de explicar y dijo que sí, que el presidente necesitaba descansar los ojos y el presidente le dijo como, no explique más, simplemente en un punto Gabriel intentó quitarse las gafas y dijo, no, la...
La luz.
No puedo, no veo bien.
El que explica se complica, también estoy de acuerdo con el presidente.
Bueno, ahora, ya, Gabriel, pero... no sería la primera vez que se hace algo estético el presidente, y otros presidentes, sí, todos.
No, no son los primeros. Bueno, ecos de lo que pasó en el Consejo de Ministros de ayer.
Pues Gabriel, mire, el tema nuevamente del presidente Gustavo Petro, lo comentaba más temprano Juan Fraile, y es arremetiendo contra los alcaldes del país. Esas amenazas que sugirió además que incluso podrían ser detenidos y permitían los bloqueos, habló de una coordinación que se podría dar con la Procuraduría y otras entidades, y por supuesto empezó a abrir el debate desde la oposición, que le dicen al presidente que se extralimita de sus funciones como presidente de la República, pero además le recuerdan que como alcalde de Bogotá incluso acudió a la CIDH para que se le protegieran sus derechos como un mandatario electo. Nuevamente, Gabriel, arremete el presidente Gustavo Petro contra Ecuador, contra el presidente Daniel Noboa, lo acusó de favorecer a la mafia en la frontera, acrecentando nuevamente esa crisis diplomática que se presenta con el vecino país. Otra vez le echa pullas al Banco de la República, dice que son una junta de neoliberales, de sectarios, de uribistas, y golpea al presidente aquí en este punto la independencia nuevamente del Banco Central. Dio una orden sobre las iglesias. Mire, señaló un sacerdote de Bogotá, sugirió la intervención de la policía por mensajes políticos. ¿Hasta dónde? Pues ahora en elecciones, Gabriel, sí. Históricamente los curas, los pastores y demás toman posiciones políticas y ahí entre sus líneas van echando pullas, pero no hay una ley que le prohíba a un cura o a un sacerdote o a un pastor.
No, pero es que el presidente de todos él da la orden.
Campaña sí. a las iglesias. Claro. Y finalmente Gabriel habló de ese posible estado de excepción y del traslado de cabecillas y criminales. Pues dentro de las reacciones de hoy se le señala al presidente de extralimitar su poder, nuevamente de faltar el respeto a las diferentes instituciones, incluso en este caso a la Iglesia Católica y a las diferentes ramas del poder público.
Bueno, le volvimos a meter sexo al discurso. Las mujeres facturan, tiene que ver con la prostitución. Habló de clítoris, habló de qué más.
Que hay que tener amarrado el clítoris y el pene al cerebro. El presidente muy disperso. Habló de muchos temas, había unos muy importantes y otros en los que empezaba a divagar como es costumbre. Por ejemplo, regañó muy fuerte a la ministra de Vivienda que por la demora en el tema de
pues dijo, no seamos
los acueductos en el norte, pero cuando volvió a hablar de vivienda, pues dijo que nada, que el peor error que podía cometer hoy un joven en Colombia era soñar con comprar una casa, que es la peor inversión que puede hacer una persona en Colombia. También, por ejemplo, Gabriel regañó a la ministra de Comercio cuando llegó al tema de los aranceles y la última decisión que tomó Ecuador de aumentar al 100% los aranceles. Colombia respondió de manera recíproca, eso es lo que se acostumbra. El presidente dijo, no podemos ser tan brutos, ministra. Nosotros no vamos a subir los aranceles al 100%. Y también llamó la atención, Gabriel, al margen del Consejo de Ministros, claro que hace parte, pues una declaración de Gustavo Bolívar, de que Álvaro Uribe estaba en Ecuador y que por eso habían subido los aranceles. El presidente Uribe dijo que había estado en un encuentro académico y uno también ve a un Gustavo Bolívar difundiendo cualquier mentira en redes sociales para afectar a la oposición. Pero lo de ayer del Consejo de Ministros termina uno es como averiguando por las gafas del presidente y como con risa porque insiste en hablar de sexo y de otros temas que no tienen nada que ver con la realidad nacional.
En paralelo, Bolívar busca congraciarse con un presidente que ni lo determina para nada. No existe Bolívar para el presidente.
Que lo bajó de la presidencia, que le bajó de la aspiración. Que todos
lo sacaron por la puerta de atrás.
Que mientras él lo amaba, el presidente solo lo trató con desprecio.
Pero qué triste que los consejos de ministros en Colombia se hayan vuelto casi un festival de comediantes como en la Luciérnaga.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al Festival de Comediantes de la Luciérnaga. El invitado de hoy es el comediante presidente Gustavo Petro, quien se someterá a la ruleta del humor. Así que giramos la ruleta y en este momento el presidente tiene que contarnos un chiste de... ¡contrario!
Toda persona o cosa se puede transformar en su contrario precisamente porque es la unidad de los contrarios.
Está muy bueno. Giramos nuevamente la ruleta, presidente, y el chiste siguiente es de... ¡petróleo!
Porque el petróleo ya no se va a vender en el mundo.
Seguimos en nuestra ruleta del humor. Excelente prueba para nuestro comediante. La siguiente palabra es... gafas.
Y he visto tanta belleza exuberante en Colombia que ya los años hacen que se me desgasten los ojos.
Nos muestra que tiene mucho talento para el humor. Siguiente palabra, y es nada más y nada menos que... ¡burrada!
Ese interés, ni ninguna junta del Banco de Centrales del mundo tuvo la estupidez de hacer lo que hizo la Junta Directiva del Banco de Colombia. Es el único banco que hizo esa burrada.
Y ahora la ruleta se va a poner un poco más interesante, porque le vamos a poner nombres de cantantes. Giramos la ruleta y el tema es... ¡Shakira!
A mí me sacó la chispa Shakira cuando dijo las mujeres facturan.
Interesante, está batiendo récord en humor. Pero ahora se la vamos a poner más difícil. Giramos la ruleta y la palabra siguiente es... ¡pene!
Crítures amarrado al cerebro y pene amarrado al cerebro.
Por favor, el aplauso para nuestro comediante que ha superado la ruleta del humor. Es más, se ha superado a él mismo. Por último, venga, le pregunto, mi querido comediante, ¿qué siente usted cuando le critican sus chistes o sus alocuciones?
Rabia, odio.
Bueno, cálmese, por favor, que nos sigue haciendo reír. Hasta aquí el Festival de Comediantes de la Luciérnaga.
No soluciona.
No, 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 que va.
La carreta.
No, 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 que va. Que va, que va, que va, que va.
Petro con el mismo show. Con el mismo discurso. Penes, clítoris, cerebro. Cuentos fuera de concurso. No tiene culpa de nada. Y no ofrece soluciones. Nos cogió fue de marranos. Donde hay tantos chicharrones.
No, 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 que va.
Tan solo el reto.
No, 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 que va.
Remedio raro.
No, 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 que va. Que va, que va, que va, que va.
Parece ya un culebrero. Con pinta estrafalaria. Rata mala que se atreva a llevarte la contraria. Y mientras vende carreta con denotado cinismo. Los problemas y los líos aquí siguen en lo mismo.
No, 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 que va.
Cantinflada.
No, 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 que va.
Hay coherencia.
No, 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 que va. Que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí ya prácticamente...
¿Cómo que qué o qué?
Se acabó la semana, patrón.
No, me hace mirar usted aquí el reloj. ¿Mire, y no, el celular dice que no, es martes 14.
No, no.
Martes sí, apenas.
No, falta ya el
martes,
mucho.
No, hombre. No, ya el martes prácticamente acabó.
Falta Libertadores, falta Suramericana, falta de todo lo que hay eso.
Sí, señor.
No. Claro, sí, no, lo que hay es fútbol, pero la semana se acabó ya prácticamente, patrón. No. O sea, no es la culpa que esto vaya volando, que abril se haya ido en un abril y cerrar de ojos.
Ay, pero el viaje
es 14
de abril. No, 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 no.
Sí, la pilló, patrón.
Sí, 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 abril y cerrar de ojos. Sí,
sí, genio, prácticamente. Que con él parece que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Okay. Entonces le dice un amigo al otro: hombre, ¿cómo te parece que mi pareja soñó que yo la engañaba? No jodas. Sí, entonces la engañé porque la amo y quiero que sus sueños se hagan realidad.
Gran historia de la vida real.
Claro que sí, Risa Loca contando. ¿Cómo les parece que Risa Loca contaba de sus amoríos? Hoy ya un hombre completamente sano, ¿va?
Bueno, ya, Diva, dejémoslo así. Hay noticia en la Superintendencia de Salud, Orlando Villar.
Gabriel, mucha atención, porque Caracol Radio pudo establecer que el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia al Superintendente de Salud, Bernardo Camacho. Esta decisión, además, según hemos podido confirmar, fue notificada ya desde el Departamento Administrativo de la Presidencia. El tema, Gabriel, es que aquí hay un choque de fondo porque el tema del manejo de la CPS no sigue convenciendo al presidente Gustavo Petro.
Pero si él nos nombra.
Pero, Gabriel, es que el superintendente, pero además es que, mire, se supone que las superintendencias tienen una autonomía técnica, sí, que se supone que se basan en estudios también técnicos y por personal especializado en la materia. Sin embargo, aquí vuelve y juega, Gabriel, una persona que no estaba de acuerdo en seguir las instrucciones del presidente Gustavo Petro. Según nos han confirmado, Camacho no estaba de acuerdo con seguir liquidando la CPS y seguir llevando y trasladar más usuarios a una nueva EPS, que más adelante vamos a hablar del tema, pero el propio Jorge Iván Ospina, el nuevo gerente de esta EPS, o agente interventor más bien, dice pues que no están en capacidad de seguir recibiendo pacientes. Pues Gabriel, el presidente parece que no le gustó la respuesta de su superintendente y ha decidido entonces pedirle la hoja de vida, información que usted encuentra en @caracol.com.co. y nuestra cuenta @ultimahoracere.
Bueno, sigamos hablando, pero ahora de política y partidos políticos. Katherine Jubinao. Katy, ¿cómo le va? Bienvenida a la Lucierna.
Hola, Gabo. Un saludo a todos. Hola, Risa Loquita. Un saludo para todos.
Sí, bueno, ¿en qué va ese partido verde? ¿Cómo va a terminar esa alianza verde, más
bueno,
bien?
Para una deja. Yo tengo culo en pute con el partido verde.
Bueno, ya.
Porque de cuando acá se les ocurrió a sus directivos anunciar que apoyarán a Iván Cepeda. ¿Y cómo se les ocurre creer que congresistas como yo tenemos que correr a apoyar semejante decisión?
Bueno, ya.
Se equivocan de cabo a rabo, Gabriel. Si creen que, por ejemplo, en mi caso, voy a salir corriendo a hacerle caso a apoyar al señor Cepeda. Ni de funda voy a hacer una borrega. Y les recuerdo, señores directivos del Partido Verde, que yo puedo acudir a la figura de la objeción de conciencia para hacer solo lo que yo creo que debo hacer y punto. Bueno, viejo Gabo, tienen que invitarme a hacer un programa distinto. Sí, yo estoy feliz cuando ustedes me invitan.
No, bienvenida cuando sea. Bueno, pero Fraile Villar, desenredemos esto. ¿Qué pasa en el Partido Verde? ¿Se pueden ir unos por algunas ramas y otros a votar o apoyar otro partido en este momento? ¿Dónde queda la doble militancia y qué va a pasar?
Mire, Gabriel, ahí se tomaron unas decisiones y básicamente la voz de protesta que está sentando Katherine Jubinao, la misma Angélica Lozano y otras personas del partido es que no se haya permitido tener una opción de votar también por el centro. Estaban claros en que por la derecha nadie podía irse y en ese caso se aprobó, por ejemplo, la denominada escisión de J.P. Hernández. J.P. Hernández pues ya tiene su curul, pero armaría toldo aparte y podría votar diferente. Quienes estén dentro del partido, ley de bancada, disciplina para perros, tienen que apoyar el candidato, pero, que apoye su partido.
¿Y la objeción de conciencia?
Es lo que está diciendo en este caso Katherine Jubinao, pero Gabriel, se abre un boquete para una discusión jurídica interna de los partidos, pueden terminar sancionados, con dificultades, pero además no es el único frente que está abierto. Usted recuerde que Claudia López se fue del Partido Verde, sí, en algún momento, pero ella hace 4 años dijo, el partido debe pensar en la posibilidad de votar por Gustavo Petro. Ahora hay una crítica muy fuerte a Carlos Amaya. Dice Claudia López que el gobernador Carlos Amaya movió sus hilos para que el Partido Verde se le terminara entregando a Gustavo Petro. El gobernador de Boyacá le respondió con contundencia. Mire lo que dijo en los últimos minutos Carlos Amaya, gobernador de Boyacá.
Claudia López lo mencionó en un trino. ¿Qué decirle frente a este tema?
Que Dios la bendiga. Yo siempre la apoyé y ella no entiende mucho de democracia, creo, porque cuando se hacía lo que ella decía, entonces sí era perfecto. Cuando ella decidió votar por Petro, aun cuando alguien como yo estuvo en contra de esa decisión, cuando decidieron que el partido iba a ser de gobierno y yo propuse la independencia, entonces yo era el malo y ella sí era buena. Pero ahora que el verde toma una decisión de mayoría, yo no tengo nada que ver en esa decisión, de hacer un acuerdo programático con Cepeda, entonces todo está mal y la culpa es mía. No, Claudia, te equivocas y estás devolviendo mal por bien y bueno, que Dios te bendiga.
El tema del gobernador de
la... Es que la gente se pone tensa cuando están repartiendo cosas. Venga,
pero es que estamos en una parte seria, Pedro, hombre.
Todos, Pedrito.
Después dijeron que uno no trae ni... Bueno, ya.
Pedrito, muchas gracias.
Pero a ver, termine usted. Sensato lo que dice Carlos Amaya igual.
Sí, también, pero lo que muestra esto, Gabriel, es que el Partido Verde queda absolutamente dividido en una decisión en la que unas mayorías se van a ir con el candidato Iván Cepeda, pero con una fractura gigantesca con el sector del centro, incluso con la misma gente de la derecha como J. Fernández, que ya están en campañas como la de Paloma Valencia. Es tal vez el partido que va a quedar más fracturado para estas elecciones.
Bueno, humor, a ver, señor, hombre.
por fin, llegó Don Gedeondo acá, y quién sabe en sus mochilas qué cosa nos traerá.
¿Quiere chupar el níquero o chupar? Mira,
gracias por los dulcecitos.
Chupar el níquero.
Aquí no ha llegado nada.
¿A Pedrín les mandó?
Sí, señor, ya les envió un paquete, sí, señor.
Sí, ¿cuándo llegan?
Es más, para asegurarme, lo mandé por Fedes, por Interrapidísimo, por Deprisa y por...
Ah, por varios, claro.
Por Servientrega también.
Ah, qué maravilla. Ah, bueno. Sí,
señor. Y por Velotas. Gracias. Velotas es el que va de Tunja a Bogotá.
Sí, Velotas es tradicional.
De toda la vida, Pedro.
Sí, para todos los conductores, don Graelito, están en muchas partes, están parados. Bueno, ya se levantó el paro, pero en muchas estaban estacionados.
Claro.
El Indio, el Junífero, casi no puede viajar.
Santander especialmente.
Y porque habían cancelado vuelos a Bianca, habían cancelado vuelos.
Claro, porque es que el aeropuerto queda en Lebrija.
En Lebrija, sí, señora. Arriba. Sí, señor, después de pasar los moteles. ¿Usted sabe dónde quedan los moteles de Bucaramanga? Para arriba.
No. ¿Qué voy a saber?
¿Por qué sí sabe, Pedrito, que es por Lebrija?
Porque ahí hay avisos que dice, siga aquí, siga bueno. Que aquí sí es. Este fin de semana, don Granito, si Dios quiere, el sábado, si no tiene nada que hacer, su merced, que está tan vinculado a la hermosa ciudad de Pereira.
Sí, señor.
Allá vive una madre, la señora Normita, sí, vive allí, señor padre también. Tendremos show de Don Gediondo y Boyacomán, para que su merced vaya separando sus boletas, en el Teatro Santiago Londoño de Pereira.
Claro, el teatro más importante de Pereira.
Sí, señora, ya estaremos ya. Nos han confirmado varias amistades que van a ir, no quedan sino 800 boletas.
Bueno, señor, ya tranquilo. De nuevo van a tener seguridad y policías en la puerta.
Sí, señor. Para que los 100 que han comprado no se devuelvan.
Bueno, sí, señor. Sí.
En este momento hay dos filas, una para vender y la otra para devolver la plata. En el Teatro Santiago Londoño.
Esto, Santiago Londoño.
De Pereira.
Muy bien.
De madre. Comadre.
Boyacomán y Gedeondo.
Boyacomán y don Gedeondo, sí, señor. El sábado dijimos, ¿cierto? Sí, el sábado. Una pareja de explosiva.
Vale.
Viene que llegó un señor ante el médico.
¿Qué especialidad el médico?
Doctor urólogo.
Ah, urólogo.
Sí, señor. Tocancio Manotas se llamaba el doctor.
Tocancio Manotas.
Sí, señor. Tocancio Manotas. Y el paciente se llamaba Don Oscar.
Entonces llegó,
le
dijo, no, me
sí,
no,
señor.
Don Oscar. Dijo, por casualidad.
Entonces llegó y le dijo, doctor. Yo, pues, imagínate que, pues sí, yo ando con la guachafita para arriba y para abajo, claro. Pero. Acuerda que usted fue el mismo que me operó, me hizo la circuncisión.
La vasectomía. Ah, la
circuncidación, ¿cómo es que llama?
Circuncisión.
Eso, la vasectomía es que llama.
También. Dice, a Don Oscar ya le hicieron
la vasectomía. A Don Oscar dijo, sí. Usted fue el mismo que me hizo, pero imagínate que desde que usted me la hizo hace 3 años. ¿Hace cuánto, Don Oscar? Como 5 años.
14 años.
¿Está la vasectomía 14?
14 años.
Y esos niños de 12 años que tienen.
Otro,
pero dele a ver otro.
Entonces, llegó allá y la señorita.
Madre, ¿cómo ha pasado el tiempo?
Sí.
La señorita lo hizo seguir.
Claro.
Siga para la cirugía, ya, siga.
Perdóname que estaba trepanando.
Cirugía, aquí. Si ya pasó.
Doctor, llegó el paciente que ya pasó la cirugía.
Estaba trepanando aquí un cerebro, entonces le dijo, ¿qué pasó? Dijo. Doctor, pues, un día después de un concierto yo me metí a bañarme en el camerino,
sí.
Con la guachafita y eso. Ya,
¿todos?
Sí, venga, yo no, se no. La rimo. ¿Sí? Ah. Se metieron
todos
a bañar.
No, todos digo, no.
Y, sí, todos. Y yo me todos estaban ahí.
Dijo, yo me alcancé a ver y pues la verdad tengo una génova azul. Dijo, ¿de verdad? Dijo, sí, como un moradito, como azul. Digo, pero milagro que se le alcance a ver con esa barriga
bueno,
que tiene.
Hombre.
Dijo, no, fue por el espejo, doctor. Me miré que tengo como un azul en una génova.
No.
Y el doctor llegó y se la miró y lo examinó.
Digo, ¿cómo?
¿No? Y se la tocó así. Está un poco prominente, vamos a ver. Y le hizo los exámenes, dijo, pues,
aquí veo algo raro, me va a tocar rebanárselas.
No,
dijo,
no.
Sí, ay, sí, me va a tocar rebanárselas.
Cuidado.
Venga el lunes, dijo, pero tengo programa. Dijo, no, pues venga antes del partido del Medellín, venga, sí, se las rebanamos, porque eso podría ser cancerífero.
Oye, no.
Y pues necesitamos risa y humor para toda la vida, con la guachafita.
Sí.
Llegó el lunes a las 11 de la mañana, porque como tenía programa por la tarde.
Sí.
Entonces llegó y
traje, para no pedir permiso.
Sí, sí, para no pedir permiso. Que él no le gusta, sí, él no le gusta.
No le gusta pedir permiso. No, nunca.
¿Dónde está el auxiliar? Tráigame la motosierra. Y trajeron la motosierra.
¿Cómo? ¿Cómo?
Sí, ¿cómo? Van a operar con motosierra.
Sí, señor. Lo durmieron, eso sí. Y se las mocharon.
Es una guadañadora.
Sí, sí. Pues, primero la guadañadora y después la motosierra.
Cuidado.
Y se las mocharon, güey. El doctor le dijo, y como al mes se volvieron a encontrar.
Pero hay que prenderla.
Después de...
Aquí es bien. Se le gasolina.
Le tocó chancletearlo.
Revivió Lucho Navarro.
No, pero sí el efecto, el efecto.
Vale, se le vale.
Impresionante.
Todavía no se acomoda el programa, todavía dice, yo, ¿dónde me metí?
Pasando.
¿Dónde me metí yo? Dice el Riley. O sea, ¿yo por qué terminé aquí?
Es que la compraron como en 1960. Sí, sí, sí.
Y el doctor dijo, tengo que mostrarle los resultados, pero antes apágueme ese helicóptero. Y el helicóptero estaba funcionando.
No. Mire, tiene la hora, hombre. Tiene la hora en la que estamos ya.
Entonces dijo, pues aquí están los resultados. Ay, una mancha azul era lo que tenía. Sí, señor. Dijo, pues le tengo dos noticias. Una buena y una mala. Dijo, ¿cuál es la buena? La buena es que...
Dígame, patrón, usted dice pues que no, estamos Dios, de
es que sos Cori, no, está haciendo no, perder Dios, el tiempo.
Dijo, la buena es usted. La buena es que le quitamos a usted las dos genovas y las mandamos a biopsia.
Ah, la biopsia.
Sí, a biopsia, sí. Y el resultado nos dio que no hay nada cancerígeno. Todo es benigno, gracias a Dios. Dijo, sí, señor.
Sí, gracias a Dios.
Señor. Sí, dijo, y la mala, dijo, la mala, que el blue jean destiñe.
¡No, señora! ¡Oh, hombre!
La luciérnaga. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. La luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Eso no es un amigo, es mi hermano.
Mi llave.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, ahora sí ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué o para qué?
Para el humor, patrón.
Eso, que ya viene
gracias.
Yamil, señor, sí señor.
Sí, gracias por la oportunidad y...
Es la es de las últimas.
Uy. ¿Por qué? Tengo más, tengo
no, más pues oportunidad, pues a ver.
Tengo más vacaciones, no, no,
porque no, no, dele, a ver, tranquilo.
Bueno, no,
igual. No, es que cuando uno dice una oportunidad es porque ya le han dado oportunidades, entonces, bueno, sí, juéguesela
con
toda.
En este momento le está dando la oportunidad al jefe para algo, no sé.
Sí.
Usted es el que está dando oportunidades, así que lúzcase, compañero.
Ah, bueno, no. Sí. Entonces, bueno, entonces yo, entonces que yo me iba a lucir para darle la oportunidad de que me aumentara el sueldo.
Claro.
Muy bien.
¿Se dan cuenta?
Entendió.
O rebajara, porque es que no debería ser solamente subir o bajar, depende de la calidad.
Ah,
no,
sí.
No de la cantidad.
Ve, yo no haya caído en...
Ve. Sí, ve.
Sí.
No, pero ya que le di confianza, cuente el chiste ahora sí.
Ah, bueno, sí.
Sí.
que llama por teléfono, ¿cierto?
Sí.
Celular, teléfono fijo.
No, celular.
Sí.
¿Aló?
Perdóneme un segundo. ¿Alguno de ustedes todavía tiene teléfono fijo en la casa?
No, sí, señor.
No.
No,
señor. Yo tengo teléfono
¿quién
fijo.
¿Quién le va a llamar a uno?
No. ¿Tiene
pero
fijo?
Dice usted que se tiene el aparato o la línea.
La línea, incluso que. Y
yo
que
se la sepan. La línea y el aparato.
Sí. No, ninguna de las dos.
Y que se, yo tengo teléfono fijo, pero no me sé el número.
Yo tengo fijo y me sé el número.
Yo tampoco. ¿Para qué tiene fijo si no?
No, porque viene con. No, pero importante no, sino que viene
con el paquete.
Viene con el paquete de todo eso y conectar. quitaron ahí un teléfono que había ahí, pero pues
no sirve para nada. Muchas personas duermen con el celular apagado, entonces es mejor tener como el fijo también por una segunda opción.
Yo tengo
claro, el fijo que no lo tiene nadie, entonces ¿para qué?
Sí. Tengo, esposa, ay, llamemos a Gabriel al fijo.
Sí.
No, mi esposa me obligó a poner el fijo.
Cuando suena el fijo.
Eso, su esposa lo obligó a poner el fijo.
Poner el teléfono fijo que para asegurarse de que yo le conteste desde la casa, que sí estoy en la casa.
Claro. Pero si yo alguna vez tuve una novia que me dijo como, ah, bueno, entonces yo te llamo más tarde, y me llamaba, era el teléfono fijo, y uno corriendo para llegar a la casa y tengo que contestar el teléfono fijo. Eso sí, el
chiste
era
en la licuadora.
Control.
¿Cómo era el chiste en la licuadora?
El chiste en la licuadora, que resulta que el señor llamaba a la señora, porque él sospechaba que la vieja por ahí que les...
Cuidado, la señora.
Le estaban adelantando la hora en otro lado.
¡Buen hombre!
¿Le estaban qué, Pedrito?
Pero Risa Loca, ¿para qué pones a repetir, hombre?
No,
¿para qué? Ya dijo que lo de la hora.
Sí, que la ponían a pedalear en otro gimnasio, entonces llegó yo.
Calero le está oyendo, Calero.
Oiga, Calerito, un abrazo.
Sí.
Calero.
Bueno, Risa, no repetas, hombre.
Calero es como un sofá grande, ¿cierto?
¿Por qué?
No encuentran dónde ponerlo.
No.
Entonces resulta que el señor llamaba a la señora, mija, ¿usted dónde está? Porque él sospechaba pues, que le estaban adelantando la hora en otra parte.
¿Y ella estaba haciendo qué?
Y ella estaba en la casa, decía, ¿dónde está mi amor? Dijo, ¿está aquí en la casa? Dijo, ¿seguro? Dijo, sí, demuéstreme, está en la casa. Dijo, mira, ahí prendo la licuadora. ¿Cómo hace la licuadora?
Eso es como un taladro, pero bueno.
Lucho Navarro en el Festival Internacional del Humor. Entonces, no está en la casa. Al otro día, mi hija, ¿dónde está? 11 de la mañana. Llamaba a horas inusuales.
Claro, pero puede estar en la
gimnasio. Y digo, ¿dónde está? Digo, aquí en la casa, estoy haciendo el almuerzo. ¿De verdad? Demuéstrame que estás en la casa. Ahí prendo la licuadora. Ahí prendo la licuadora. Y prendí a la licuadora.
¿Otra vez la licuadora?
Sí,
otra. No, pero sí.
Y así como 10 veces.
Sí.
Un día llamó a la casa y contestó el niño. Dijo, ¿y tu mamá? Dijo, ¿se fue? Dijo, ¿y será que se demora? Dijo, yo creo que sí porque se llevó la licuadora.
Pero el turno era de Risa Loca.
Ay, qué pena.
Sí, no, pero sí, no, la
oportunidad.
Era la última oportunidad. Porque la licuadora ya, Pedro, usted sí ya tiene asegurado todo el año.
Muchas gracias. Gracias.
Sí, no, lo que pasa
bueno,
es que...
Bueno, qué chistes malos dice Calero. No sé si ya está hablando de los dos, está adelantando al de Risa.
No, porque no, Calerito no ha escuchado el mío todavía, entonces no tiene por qué...
Pero él sabe, decir. Lo conoce.
Es un visionario.
No, sí. Igual
está... Visionario, está para ayudar Corozo que lo tiene al lado.
Le estamos haciendo fuerza al Junior, sí. Calero, para bueno. Que sepa, no es por bueno. Igual sí puede mandar el mensaje para...
Bueno, dele, ¿podés contar el chiste?
Sí, entonces le comentaba pues que estaba por teléfono, ¿cierto?
Sí.
Dice, ¡aló! Perdón, pero es que con estos peladitos gritando histéricos no le escucho su pregunta, ¿que qué? Y él, no, le decía que cuántos años lleva trabajando en guarderías y que si se lo he disfrutado.
Uy.
Última oportunidad. Bueno,
gracias.
Perdón, Calero, perdón.
Que defina Calero que está, señor. Porque bueno, no, dejémoslo de ese tamaño.
Los hinchas terminamos pareciéndonos a los equipos, ¿cierto?
Sí, no, ya.
Unos adentro, otros ya sin posibilidades.
Bueno, maestro Yamid Amad, ¿cómo le va? Yamid, bienvenido a la Luciana. ¿Cómo estamos, señor?
Hola, mono, ¿cómo estás?
Muy bien, Yamid, muy bien, muy contento aquí con la Luciérnaga, regreso a casa.
Me tenías olvidado, no me había vuelto a llamar ni para mi mierda.
¿Verdad? No, sí, no, pues... Porque no sé, para que no se pierda, pero sí, hace rato no venía usted por acá,
Yamid. También hace rato que no me pego una mata.
Pero porque usted está embolatado y si quiere lo llamo mañana.
Pues mañana me pego
mañana le echo la llamadita.
Bueno, ¿a qué hora le gusta que lo llamen? ¿Usted empieza a hablar a qué hora?
No, porque nadie está disponible. Son todas las noches a la hora en que era el noticiero.
Pero ya hace rato, ya.
A las 9:30 me puede pegar un abuelito.
A las 9:30 lo llamo.
¿Cómo está, Pablito?
Muy bien, Paulita te manda sus saludos.
Presidenta, la mejor presidenta que ha tenido Anato. Venga,
bueno, señor Benjamín, ya.
Los muchachos, Santi, Andrés.
Muy bien, te manda saludos, te quieren mucho.
¿Cuándo vamos a putear?
Pues mañana Santi quería ir a jugar golf, sí.
Santi, vamos entonces mañana, ya vamos a Risa Loca.
¿También?
Hola, Risa Loca,
vamos.
¿Cómo estás?
Llévenlo.
Muy bien, maestro. ¿Me llevan?
Claro que te llevamos hace rato. ¿Cuándo vienes a mi programa?
No, cuando usted me invite, yo siempre.
Pues ahí este pendiente. ¿Viernes?
¿Este viernes?
Sí, señor.
Ah, no, maestro, este viene.
Don Marica.
Ah. Bueno, ya, es que estamos al aire y tenemos un poquito de afán.
Bueno, hola, saludamos a nuestros periodistas que están. Hola, Orlandito, ¿cómo estás?
Maestro Yamid, ¿cómo me le va?
¿Cómo está, doña
Orlandito? Parece un atleta. Quienes nos están viendo en YouTube han visto que Orlando Villar no ha hecho sino correr de lado a lado del estudio.
Este se llama el detrás de cámara.
Así se mueve el servicio informativo de Caracol, señor. Sí, señor. Sí.
¿Cómo está,
señor?
Ay, don Marica, ¿qué cuento? No, ya. ¿Cuánto cumple, señor?
Mi mamá cumple años.
No, tú.
¡Ay, pero usted!
Nadie le está hablando de su mamá.
Él preguntó por la señora Olguita.
No, ¿cuánto cumple?
Yo, cumpleaños. El 9 de julio.
El 4 de julio. Orlandito, esta pregunta que me estaba haciendo esta mañana, dije, seguramente Orlando me está pensando porque estaba rascando una hueva.
Bueno, una pregunta nueva esta mañana, sí, señor.
¿Qué importa que señor ministro? ¿Tú qué dices?
Sí, mire, momento incómodo el que pasa el presidente Gustavo Petro en la macrorrueda de negocios, porque la tensión, Gabriel, con los empresarios, esas fricciones siguen creciendo. Laura Saavedra está con el presidente en Corferias. ¿Qué fue lo que pasó, Laura?
Sí, Orlando, hace pocos minutos terminó esta intervención del presidente Gustavo Petro durante el lanzamiento de esta macro rueda de las Américas 2026, denominada Colombia el país de la belleza, y en el momento en que precisamente estaba hablando que fue este gobierno el que logró hacer la rueda de negocios más grande del país, comenzó a ser abucheado por todos los asistentes. Recordemos que en este encuentro hay cerca de 4.800 empresarios de 60 países del mundo, entre ellos Ecuador, México, Haití y Guatemala. Escuchemos cómo fue que abuchearon al presidente Gustavo Petro en esta intervención.
Los más grandes de la historia de Colombia. Les guste o no les guste. Estos son los hechos.
No les gustó.
Irreversibles que trae nuestro gobierno. Los remarcamos, los volvemos a remarcar y no dejamos que nos olvide la historia. Así algunos quieran.
Bueno.
Les guste o no les guste, precisamente fue el comentario que desató una ola de críticas en esta intervención aquí en Corferias del presidente Gustavo Petro, porque estaba hablando precisamente de los resultados comerciales que ha logrado y que también llegó a cuestionar los que dejó el gobierno de Iván Duque, y en este momento comenzaron a gritarle fuera Petro los asistentes a esta macro rueda, una de las ruedas de negocios más importantes del país.
Gracias, Laura, desde Corferias. Pues, Gabriel, sigue entonces esa tensión. Definitivamente esa relación nunca se logró arreglar, componer. En algún punto, Gabriel, Laura, la ex canciller.
Saravia.
Laura Saravia, sí.
Saavedra es nuestra periodista.
Sí. Saravia.
Laura Saravia logró ese acercamiento, abrió la puerta de Casa de Nariño.
Se reunían con los banqueros, sí, y con los más principales empresarios. En Cartagena tuvieron reunión con todo el sector bancario.
Tuvieron, sí, una interlocución allí, sin embargo, pues con la salida de Laura.
Laura Saravia contestaba el teléfono todo el tiempo a todos los empresarios,
devolvía
a todos los gremios.
Las llamadas.
Exactamente.
Sí, en muchos puntos logró conjurar varias crisis con los banqueros. Usted dijo de una de ellas cuando se iba a hacer el tema de las intervenciones o de las inversiones forzosas, más bien. Pero los temas como la reforma a la salud, el reciente aumento del salario mínimo, todas las crisis que han llevado a las emergencias económicas, todas las reformas fallidas de ley de financiamiento, reforma tributaria, como la llama el presidente Gustavo Petro, y los constantes discursos del presidente con las llamadas élites económicas, pues por supuesto ha llevado a la situación en que vimos el día de hoy. Ahora, estamos en una carrera a la presidencia, eso no se puede negar.
Volvamos con las leyes. A toda acción corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. Vamos a ver con qué saldrá el presidente esta noche.
Muy autoritario.
Mañana, qué trinará. Y ya veremos qué nos pasa. Bueno, siga Yamide.
Muchas gracias al periodista Orlando Villar. Hola, Juancho, ¿cómo estás?
Maestro Yamid, ¿cómo le ha ido?
Bien, Juan, ¿cómo te ha ido?
Bien, bien.
¿Tú trabajaste conmigo?
No alcancé.
Marica, que es uno.
Bueno, pero...
Hola, Juan, Fraile.
¿Por qué no alcanzó? No, nunca le tocó, ¿no?
No,
porque se me dice acabó. Todavía habría una.
No, se acabó, no, me quitaron noticias de
todo. Bueno, ya.
Pero la esposa de Juan sí trabajó en CMI.
Claro.
La conoció allá, se enamoraron allá.
Sí. ¿Se enamoraron quiénes?
Juan y la esposa.
Ah, sí, ¿cómo le llama la esposa?
Karen.
Karen, ¿cuántos le han de casar?
10 años este año.
Me la saludas, por favor, Juan.
Le digo,
sí, no la vaya a llamar. No.
Cuidado, John. Gabriel.
Ojo, ojo.
¿Cuántos tiene? ¿Cuántos años?
39.
¿Cuál es la paga?
Pollito.
¿Señor?
¿Y si todos los días trabaja?
Sí, todo, de lunes a viernes.
Sí.
De sol a sol.
De lunes a viernes, de sol a sol. Pero ya vi, dele a ver, hombre.
Oye, Juan, esa pregunta que me la estás haciendo esta mañana seguramente me está preguntando Juan Braulio porque estaba dejando al mundo.
Sí, no.
La pregunta es la siguiente. ¿Quién puede ser preguntando al señor ministro? ¿Tú qué dices?
No, que no le entendí un carajo, maestro. Pero no, le quería contar sobre lo que está pasando en Venezuela, sí, y una reciente decisión de los Estados Unidos que representa un alivio y es tal vez el paso más grande que se ha dado para normalizar la economía de nuestros hermanos venezolanos. Se levantan todas las sanciones al Banco Central de Venezuela y a otras 3 entidades bancarias, lo que le va a permitir a Venezuela empezar a hacer negocios, normalizar todas las transacciones financieras con cualquier gobierno, con cualquier empresa privada que quiera hacer negocios con ellos. Por ejemplo, el tema de vender su petróleo o hacer cualquier tipo de transacción que antes estaba castigada para los bancos venezolanos, ahora se va a poder hacer con normalidad. Recordemos, ya habían sacado de la lista FAC o de la lista Clinton a la petrolera venezolana para poder hacer negocios de petróleo con ellos. Ahora se saca a los bancos, se levantan las sanciones y esto va a permitir el ingreso de divisas, pues, de cualquier parte del mundo hacia Venezuela y pues se espera que en un tiempo prudencial eso empiece a repercutir en esa economía, que se empiece a mejorar. Y en los últimos días la noticia que se destaca en ese país es que Vladimir Padrino, quien había salido de ministro de Defensa, regresa al gabinete de Delcy Rodríguez como ministro de Agricultura. Se mueve y mucho Venezuela. Estamos atentos al tema de posibles futuras elecciones y el futuro de Delcy Rodríguez.
5:35, esta es La Luciérnaga, esto es Caracol Radio.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Hola, soy Ariel Ávila, senador de la República, y soy la voz de los que creen que el Partido Verde tenía 2 opciones. La primera era la fácil, la de siempre, declarar la libertad y que cada cual hiciera lo que quisiera. Y eso llevaría al partido a un descuartizamiento, unos por lo menos en 4 campañas, unos con una campaña, con la otra, en 4 pedazos. La otra era tomar una decisión dolorosa para algunos y algunas, y era sumarse a una campaña y evitar ese descuartizamiento público. Esta vez el partido, después de mucho tiempo, optó por esta segunda decisión. Abrir un diálogo con la campaña de Iván Cepeda, si hay un acuerdo programático se adhiere y si no, pues se tomará otras decisiones. 2. En ese marco hay personas que no quieren ir a la campaña de Iván Cepeda, la mayoría sí, pero hay unos que no, y han dicho que van a aplicar la objeción de conciencia. No se puede. La objeción de conciencia es cuando usted objeta algo por una convicción íntima, como el voto. Usted no vota por una persona en el Congreso, donde sea, porque usted dice que eso no es lo que yo creo en mi convencimiento íntimo. Pero las campañas electorales son públicas. Y entonces, si un representante, un senador, alguien del Verde, si decide irse para donde se pega y alguien del Verde se monta a la tarima con otro candidato o candidata, aunque alegue objeción de conciencia, eso es un tema para que le declaren inhabilidad. Porque eso se llama doble militancia. Porque el acto electoral no es una convicción íntima, sino es un acto público, entonces no se puede hacer. En este caso, si el partido toma la decisión al final de irse con Iván Cepeda, los que no estén de acuerdo, pues podrán votar por otra persona. Pero en la vida real no pueden hacer campaña por ninguna otra candidatura.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en sus mochilas qué cosas nos traerá.
Ay. Mientras nos maquillan, quienes están en YouTube están viendo también cómo están haciendo el maquillaje de la luciérnaga.
Que a Gabriel le están haciendo efectos especiales.
No, a todos aquí.
Es la realidad en televisión.
La realidad, claro, sí, señor. Sí, claro, sí, claro. Sí, sí.
No mentimos.
No, no nos vean antes del programa porque no saben cómo llegamos aquí.
La gente dice, ¿y ustedes utilizan filtros? No, Yorcito es así.
Pero, a ver, claro, señor. Claro,
sí, señor. Claro,
sus, gracias. Sus gafas, su peinado. Alexita es así. Yo como la ven así. Y ella también.
Pues sí necesitaba.
Sí, se necesita, pero ya quieras. A esa altura ya uno se le va, como dicen, sin anestesia ya. Sí. Sin filtro ni nada. Don Arito me estaba preguntando que qué hay para el sábado, entonces en Pereira atendemos en el Santiago
Teatro Londres, Santiago Pereira, Londoño, en Pereira, Boyacomán y Don Gediondo, sí señor.
Señor, muchas gracias, Don Arito. Sí. Nos escribe, por ejemplo, Carlos Calero, dice que ya separó tiquetes y boletas para ir con la señora Paulina.
Ah, qué bueno.
Esta vez va a ir con la señora Paulina.
Sí, por fin. Sí. La última vez que la sacó de la casa fue en el temblor de ese grande que hubo, sí.
Sí, no. Sí. Ay, derecho.
Sí. Es que le dijo a doña Paulina, vamos a cine. Dijo, ay, pero es que ir a cine tan seguido. Y yo, pero es que ya es en colores, ya le pusieron sonido. Sí, sí.
Bueno, dele.
Ven, que estaban en una sala de espera de una clínica.
¿Cómo llamaba la clínica?
Clínica se llamaba El Pito Enfermo, se llamaba la clínica.
¿En serio?
Pito Enfermo.
Era con urología.
No, era de árbitros.
Claro. Ah.
El Pito Enfermo se llamaba.
Sí. Amarilla, Alexandra.
Pues sí. Y había tres viejitos ahí en la sala de espera.
Claro.
Uno que llamaba Oscar.
Oscar, sí.
Oscar.
Otro que llamaba
Juan.
Sí, Juan.
Sí.
Juan Sacerdote, porque ahí el apellido Sacerdote.
Claro, sí, señor.
Existe el apellido Sacerdote, ya lo habían ascendido, el nombre fue ligeramente cambiado. Sí. Y el tercer viejito se llamaba Rolando Fillar.
Rolando Fillar.
Rolando Fillar. Y entonces ligeramente estaban los tres ahí.
Ligeramente cambiado, sí.
Y al lado estaba otro viejito que decía, marica, no piensen, decía otro ahí al lado.
Sí, eran bien viejitos. Sí.
Claro. Viejo metido, viejo metido, la
marica, no piensen, a ver.
Bueno, ya, hombre, ya
me hicieron lo que yo decía.
Bueno, dele, a ver.
Exacto. Marica, no piensen.
Bueno, ya, dejé al viejo tranquilo, hombre.
Cosas así.
Cosas así, marica, usted llega y ve eso grande y el estadio y la mierda y todo.
Bueno, ya.
En ese punto.
Bueno, ya. Bueno, ya.
No es venir a consulta por venir a consulta.
Pero ya. Pero ya deje el viejo tranquilo. Risa loca, deje de celebrarle, hombre.
No estoy celebrando.
Marica, no piense.
¿Y cómo tenía las paticas el viejito?
Chuecas, pero
va jugando. Sí.
Ah, sí, ya, loco, de no, patrón,
¿cuándo es que juega el Medellín? ¿Cuándo es que juega? Ya.
Pero es que estamos pidiendo datos para claro, obviamente.
A ver, ¿cuáles problemas tenían? Dije,
marica, el problema mío es que yo voy pasando y con esta pata rompo todas las cerámicas de mi señora.
Y sí, empezaron
a de reírte, risa, que no han contado el chiste.
Los otros tres viejitos. Dijo Rolando Fillar,
yo tengo un problema muy grave. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, yo me levanto a las... Hoy estoy desgarrando mejor.
Me levanto a las... Claro que yo ya estoy tosiendo como el viejito. Llevo 6 meses tosiendo como el viejito.
me levanto a las 6 de la mañana, dijo Rolando Fillar.
Sí.
Me levanto a las 6 de la mañana. Y voy al baño y no sé si tenía chichi o popó.
Bueno.
¿O para qué?
Pero a ver, hombre, ¿qué le pasa?
Y dijo el otro que se llamaba Juan Sacerdote.
Sí.
A mí me pasa algo parecido. Y yo, ¿qué pasa? Digo, yo me levanto 7 de la mañana. voy al baño. Y me siento en el trono.
Cuidado.
Y no sé si tenía popó o chichi.
Bueno.
No sé si iba a ser número uno o número dos. No sí, me acuerdo.
Mejor así.
O sea, si chichi o popó.
No, uno y dos.
No me acuerdo. Marica, no pienso.
El otro viejito
metido. Que estaba
el viejito metido. Y le tocó al tercero, que llamaba Oscar, dijimos, ¿no?
Sí, Oscar. Sí.
Oscar.
Entonces, mi parte.
Ya no podía ni
ser. De hecho, se reía con tos.
No,
yo de mi parte prácticamente.
Oiga, lo
ya tosiendo, ¿eh?
También se equivocó de clínica. Tenía que ir a la clínica de los pulmones. Dijo,
pero yo de mi parte sí no tengo problema. Todos los días, muy puntual.
Cuidado.
6 de la mañana. Sí, papá. O sea, número uno. Número dos.
Sí.
Puntualmente todos los días a las 6 de la mañana.
Ok.
Ah. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que me levanto a las 9.
Bueno, señores, queríamos debates entre candidatos. Sí hay debates, pero como lo cantaron, los debates no van a ser en medios de comunicación, tristemente, sino en el Congreso de la República. Orlando Villar, ¿qué pasó y quiénes son los protagonistas?
Pues, Gabriel, lamentablemente lo que anticipábamos, el Congreso de la República es el escenario y los participantes de este debate, en este caso, Paloma Valencia e Iván Cepeda. Allí en el Congreso de la República, la periodista de Caracol Radio, Laura Duarte.
Así es, Orlando. Pues mire, un nuevo rifirrafe entre la senadora Paloma Valencia, candidata presidencial, y también el candidato Iván Cepeda. Pues esta vez la senadora Valencia cuestionó a Cepeda por la fiesta en la cárcel de Itagüí en la que participaron cabecillas de las disidencias de las FARC. Pues al respecto aseguró que es el gobierno nacional el que se toma fotos con los criminales. Pues a propósito le respondió el candidato Iván Cepeda y la cuestionó al Centro Democrático por la presencia hoy del senador Ciro Ramírez, condenado por corrupción, aquí en la plenaria del Senado. Pues escuche usted lo que dijo el candidato Iván Cepeda y cómo cuestionó al Centro Democrático.
¿Cómo es posible que un señor condenado venga a esta Cámara después de haber sido condenado y se registre? Yo no sé qué implicación judicial tenga eso, pero por lo menos desde el punto de vista ético es absolutamente impresentable que un señor que ha robado al Estado colombiano los recursos de la paz venga a registrarse aquí.
Pues continúan, Orlando, como se lo mencionaba aquí, los debates entonces en el Congreso. Al respecto ya respondió el senador Ciro Ramírez, quien aseguró que el senador Iván Cepeda y candidato no conoce de la presunción de inocencia y que hay que recordarle que apeló y entonces por eso se puede seguir presentando aquí en la plenaria del Senado de la República. Pero entonces por eso fue hoy el debate. Por supuesto, pues hubo de lado y lado muchos gritos y pues continúan entonces los debates desde el recinto del Senado.
Gracias, Laura Duarte, desde el Capitolio. Y Gabriel, el problema aquí cuando se dan esas discusiones allá es que terminan siendo discusiones por temas de momento, sin argumentos, sin temas de fondo, sin ideas, sin propuestas de lo que los candidatos van a hacer a la presidencia. Terminan siendo agarrón de cocina prácticamente.
Concuerdo con lo que está diciendo usted, así sean temas muy importantes, así tengan visiones diferentes, pero lo que queremos oír es temas de país y propuestas de gobierno y que se enfrenten entre los principales contendores de esta carrera política.
Sí, terminan, Gabriel, agarrados, por supuesto, por los temas que están pasando en el Congreso de la República, pero temas al final polémicos y que no permiten que la ciudadanía los conozca y conozcan sus propuestas. Cada uno ha presentado sus planes de gobierno, cada uno lo ha hecho, Gabriel, en sus escenarios, de forma además con sus seguidores, pero la gente, la ciudadanía, quiere escucharlos confrontar las ideas y por lo menos del lado de Cepeda no parece que vaya a haber futuro.
Oiga, esto Fraile, nunca es que había pasado.
Lo importante de un debate es que usted puede tener un plan de gobierno y el otro le puede decir eso no es viable, o eso no es cierto, o eso no se puede cumplir en un país como Colombia, o eso no es lo que estemos necesitando. Esa es la construcción de conversación de país que queremos oír de los candidatos.
Sin antecedentes, Gabriel, que a estas alturas de la contienda, los candidatos por lo menos que van punteando en las encuestas no hayan tenido un debate. De hecho, antes la gente peleaba por entrar a los debates. Hay una escena muy famosa de Antonio Navarro irrumpiendo en un debate que no lo invitaron, un debate presidencial con el maestro Yamid, que por supuesto pues lo tiene que manejar de una manera y se pone muy molesto pues con Navarro porque interrumpe un debate que había en ese momento, porque la gente quería ir a los debates. Los candidatos antes llamaban y golpeaban, ¿cómo así que a mí no me va a invitar? Yo puede que tenga el 1%, pero yo quiero participar. Hoy los candidatos no quieren estar en eso, o por lo menos Iván Cepeda, lo mismo ha dicho Abelardo de la Espiella, que si Cepeda no va, él no va tampoco, y es muy grave. El propio presidente Petro, palabras de presidente Petro hace 4 años, es gravísimo para la democracia que una persona no vaya a los debates. Una persona que no va a un debate no se puede llamar demócrata. Yo no sé si el presidente Petro sigue pensando lo mismo hoy que su candidato Iván Cepeda no va a los debates.
Bueno, volvamos otra vez con la triste realidad y volvamos con la salud. Esta mañana Jorge Iván Ospina, el nuevo interventor de, las, de la EPS, de la nueva EPS, aseguró que se debe pensar en establecer una unidad de pago por capitación diferencial, dado que el país tiene varias y diferentes características demográficas y epidemiológicas. Eso lo dijo con nuestros compañeros de Blue Radio esta mañana. Sin embargo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habló aquí en Caracol, en 6AMW, y qué fue lo que dijo sobre Jorge Iván Ospina. Miren esto y escúchenlo.
¿Qué sabe el doctor Ospina? Que no tiene ni idea de cómo es que se hacen los parámetros para saber cómo es la suficiencia.
Pero entonces, pues si no sabe nada, ¿por qué lo pusieron de interventor de la EPS más grande del país, ministro? Mucho, ¿cómo así?
Por eso es un debate que se está llevando a cabo, ¿no es cierto? Un debate que está llevando y que ha llegado inclusive a los estrados de la Corte, ¿no es cierto? El doctor no sabe de eso. El doctor que se dedique a lo suyo, pero no va a venir a decir...
Pero si doctor Jaramillo, si el interventor de la EPS más grande del país no sabe nada, ¿para qué lo nombraron?
Entonces, por eso, entonces es grave, porque ¿qué? ¿De dónde sacó eso?
No, pues hay que preguntarle a él.
Que se dedique a administrar la EPS, porque Ave María sí tiene trabajo. Ave María sí tiene trabajo. Trabajo,
tiene que sacar, pero es que la UPC es un...
Bueno, pues, hombre, es que parece alguien que no sabe eso.
Gabriel, pero es que parece el ministro de Salud de la Luciérnaga, o sea, de verdad.
Sí. Pues aquí tenemos al de la Luciérnaga, ministro Jaramillo. Pareciera que entonces el gobierno tiene un excelente ambiente laboral, se respira.
Pero entonces por eso, o sea, tampoco, o sea, no pueden hacer programas sin mí. Entonces.
No, pero no, pues.
No, pues estuve en la mañana y ahora entonces estando en la tarde. Ese señor no tiene idea de eso, no tiene idea de cómo son los parámetros entonces graves. Sí. Entonces que se dedique al ministro. Extraria Ave María, porque sí tiene trabajo.
Sí.
Y ustedes tampoco saben. Bueno, ustedes también. Bueno. Fraile no sabe. Sí. Villar no sabe. Usted tampoco sabe.
Pero ministro, ¿pero no cree que es al presidente Petro a quien usted debería reclamarle por el nombramiento de Jorge Iván Ospina?
Qué pena, pero esa pregunta sí no estaba acordada en el libreto.
No, es que no aquí no acordamos.
Hasta luego, no, pero sí no, grave, no, no es sí grave, hermano, hay grave. Bueno. También tampoco.
Oiga.
Pues Gabriel, pero...
Historia de la vida real, que el ministro si le hacían una pregunta que no estuviera acordada, que nadie acuerda las preguntas antes de las entrevistas, se iba de las entrevistas.
Gabriel, pero miren, esta coincido con el ministro de Salud. O sea, por fin reconoce una persona del gobierno que están haciendo un nombramiento con un perfil que no es técnico, con una persona que no sabe en a profundidad del sistema de salud y que, pues, el doctor Jorge Iván Ospina tendrá mucho conocimiento, pero la crisis de la salud, mire, en la entrevista un poco se notaba que tiene un panorama general de lo que está pasando con la salud. Sí, ya sabemos que hay mala atención de los usuarios, que hay una crisis financiera, que no se conocen los estados financieros. Pero dice él que hay que capitalizarla con plata del Estado, además, para salvarla antes de su liquidación. Le queda un año si el siguiente presidente lo dejara, que eso pues ya habría que evaluarlo. Pero pues, Gabriel, el tema es que en este momento esa EPS, la más grande del país, maneja 11 millones de colombianos. Y hoy, lo contamos en primicia aquí en La Luciérnaga, saca el presidente Gustavo Petro al nuevo, o más bien, al superintendente de salud, Bernardo Camacho, que además no lleva 6 meses nombrado en su puesto, en su gestión, y sale por desacuerdos porque el señor le dice, venga, no podemos seguir liquidando EPS, según nos cuentan las fuentes consultadas, y el presidente Gustavo Petro no le gusta la respuesta, y entonces notifican que el señor tiene que presentar su carta de renuncia.
Esto necesita un gran revolcón también al interior del gobierno.
Sale el MIT Salud a pelear y a todos a criticar. Solo piensa en liquidar y hasta con la sombra pelear. Como cosa rara ahora, el señor solo da lora y la salud empeora con su mano interventora. Sale y contradice a Ospina, lo critica en cada esquina. Un enfermo aquí termina mal loco y sin medicina. Mucho discurso y pelea, mucho choque en la marea, pero nadie aquí gobierna y la salud tambalea. Nueva EPS en el limbo y el paciente agonizando, sufre y nadie le responde, solo un ministro gritando. Más que egos y discusiones, más que absurdas decisiones, se requieren soluciones y el paciente atenciones. Que atiendan ya la gente, que el remedio esté presente, porque enfermar en Colombia ya es problema permanente. Ya deje la peleadera, no armen tanta pelotera, que aquí más gente no muera, es lo que el país espera.
En La Luciérnaga, el minuto de Díaz.
Este es el minuto de Díaz. Cada día que pasa, el aroma del Mundial de Fútbol se siente más fuerte. Ya viene. A la selección Colombia le figuró un grupo variopinto, la que parece desconocida, lejana y distante Uzbekistán, la exótica y también lejana y distante Congo, y una dura selección de Portugal, al menos sobre el papel. Pero imaginen ir a México y que por ahí de pronto nos sacudan los uzbecos de entrada, ya eso nos estaría dejando mal parados. Quiera Dios que así no sea. Que sea como dicen las abuelas, palabras necias. Pero después, ir hasta Guadalajara y encontrarse con el Congo, país que tiene muchas cosas buenas, pero también que es muy popular por el kibu, que es la brujería que suelen practicar y que según las estadísticas reales ha dejado a más de uno con los pelos de punta. Bueno, más se le ponen a uno los pelos de punta cuando pregunta por una boleta para ver a Colombia contra Portugal y le van diciendo sin pelos en la lengua que la boleta vale $22,500. Sacratísima llaga, ¿de qué estamos hablando? ¡Uish! De 75,375,000 pesos por ir a ver a CR7 contra los nuestros. Y si de pronto CR7 está de suplente, sinceramente ese partido entre Colombia y Portugal puede salir más caro que un hijo estudiando en Londres.
La Luciérnaga, mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Al fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosas nos traerá.
Con el cordial saludo, don Gravineco.
Con el cordial saludo, mire, son las 6:20, señor.
A esta hora hay gente que apenas lo está empezando a poner.
Claro, y ahí entonces dirán las 6:20 y resulta que como la luciérnaga se repite después de las 11 de la noche, esto debe sonar es a la 1:20 de la mañana.
Más 1:20 de la mañana, sí, señor.
6:20 de la mañana.
Yorcito, ¿a qué hora lo pone prácticamente?
Apenas me levanto.
11 de la noche.
Sí, por ahí 11 de la
noche. Sí, claro, uno empieza a escuchar una excelente repetición 11 de la noche. Sí,
oiga, me reportan que presiona Secretaría de Movilidad, por favor. Muchas rutas escolares encerradas sin moverse en La Conejera desde hace más de 2 horas.
Sí, Gabriel.
Y cero presencia de tránsito.
Noroccidente de Bogotá, hay un trancón salvaje en la autopista norte, que usted sabe, se bloquea la autopista y de inmediato todas esas salidas, sí, la vía Subacota, todas colapsan. Y pues coincidió también, por supuesto, con la salida de los niños. Llovió muy fuerte en el noroccidente de Bogotá, hay unas inundaciones en la autopista. Está colapsado el tránsito. Y, por supuesto, los papás preocupados porque los pelados no han llegado a la casa. Lo hemos informado durante las últimas 3 horas. Está muy complejo el tránsito en el noroccidente de Bogotá.
Gabriel, bueno, mire, en la calle 209 se desbordó el canal o el agua del canal allí. Ese es el punto crítico. Y, por supuesto, pues toda la congestión, sobre todo para la entrada y salida de Bogotá, está crítico hasta ahora, no se mueve el tránsito hasta ahora.
No es un accidente, es la inundación. De nuevo se inunda la autopista en Bogotá. Un abrazo para Juan Pablo Espina, hincha de Santa Fe, Juan Pablo Espina, pero bueno.
Un abrazo, Juan Pablo, gran señor. Un abrazo a ti y toda la familia, Juan Pablo. Te queremos, Juan Pablo, te queremos. Hoy cumpleaños, Juan Pablo Espina.
No cumpleaños. Cate también se reporta aquí, bueno, en fin.
Edwin Rocino, el manager de Vallagan, paisanita, déme la plata, está reportando que van por la calle 80 hacia Cota. El trancón está impresionante, está todo horrible. Va con la esposa. Eso no es lo horrible es...
A ver, pero sé. No, señor. No.
Lo horrible es el trancón.
Si uno tiene que aclarar es porque ya dijo las cosas. No.
El trancón está horrible. Él va con la señora esposa que se llama la doctora Gira.
Y menos mal están oyendo la luciérnaga.
Están oyendo la luciérnaga.
Y un trancón horrible.
La esposa le va manejando la la frecuencia, la Caracol le sube y le baja en este momento. Okay. Entonces, y la plataforma, porque lo van escuchando por la app, que la app. La APP, que es Asociación Público-Privada.
La aplicación.
¿Hay la aplicación?
Sí, la aplicación de Caracol Radio, sí, señor.
Anticotacho aquí, entonces, a la aplicación de Caracol Radio. ¿En qué número se coge?
No, eso no es de número, pero...
Es que uno, por ejemplo, en Bogotá...
Es un dibujito que dice Caracol Radio. Sí, pero
en Bogotá uno coge 810.
¿Cómo se llama la figura que es un cuadrado con las esquinas redondeadas?
Es buena pregunta. Con las esquinas redondeadas.
No, eso tiene.
Es un cuadrado con la esquina. Por lo menos es la aplicación.
Un rompecabezas.
¿No? Bueno, dejémoslo así.
Un recuadro.
No,
un rombo. Eso. Un rombo.
No, ni siquiera.
¿Cuál rombo?
No sé si tengo o no. Es un icono. Estoy de acuerdo, es un icono. Muy bien.
Sí. Un icono, sí, señor.
¿El icono de la aplicación o de la app?
Recuadro.
Sí. Entonces van.
Recuadro. Eche recuadro.
Ah, y eso te van chupando de lado, icono.
Bueno, Pedro, ya debe haber, hombre.
Va perdiendo el Tolima 2-0.
Qué triste.
Va perdiendo el Junior 1-0. Una maravilla los equipos colombianos.
El Santa Fe le fue bien empatar de local.
Sí, le fue divinamente, sí, señor. Con penalti a Falcao y todo. Sí.
Le decía a don Gravirito. Entonces, Bogotá, por ejemplo, la frecuencia es 810. Y en EGM es 100.9 y 99.9.
Así es, señor.
En la aplicación, ¿qué número pone uno?
No, hombre, la aplicación simplemente pone Caracol Radio.
Pero el número.
Pero además, en la aplicación usted puede escoger la ciudad donde quiere escuchar la Caracol de su ciudad.
La Caracol, por ejemplo, la voz de Antioquia, la voz de los antioqueños. Bueno, señor. La voz del río Cauca. Pero,
¿puedes contar el bendito chiste que tenemos un poco de noticias
represadas? Bucaramanga. Sí. Estoy hablando como Julio. Bueno. La voz amiga de Pereira. Pero en la aplicación, ¿qué número se pone?
Ay, vaya. Ay.
79. Sí. Hablando de Pereira, estamos en, no sé si le conté, Santiago Londoño este fin de semana.
Sí, hombre.
Oye, acá me van paisanita, dame la plata. Y don Gediondo, en el Teatro Santiago Londoño, últimas boletas. Apenas quedan 800 para un teatro.
Bueno, ya, 700, hombre.
La trivia del humor. Esto llama a los 3 a las 6.
¿Cómo así?
¿Se acuerda que
el programa de Pacheco, Jotamario y el Gordo en Jumea?
Finadito, Pacheco, finadito, sí. Cotamari, finadita la doctora Gloria Valencia Castaño.
Ahí era con Gloria,
que
sí.
Hicieron a doña Alexandra prácticamente entre ellos.
A ver, ¿qué tiene que ver Alexandra aquí?
Alexandrita le movía las
pero
tablas de concéntrese.
Pero miren la hora, 6:24.
Concéntrese para que no se me olvide con la modelo Alexandra Toyosa.
Bueno, sí. Bueno, ahora sí.
Corto, no había nacido, Pedro.
13, su merced me dirá en qué orden, don Gravilito. 3, tenemos...
Top número 3.
3. Un señor que ve en una avioneta, ruido de avioneta... Y se le apagó el único motor que tenía porque era monomotores que llaman unimotor. Y dijo, triple. Y le tocó planear. Llegó y planeó. Y cayó en un valle. Lo único que se le torció fue un ala. La ala.
¿Ala? ¿Qué cosa?
Sí, ala, qué cosa tan arrecha. Impresionante. Y el hombre que mire esa ala vaina tan torcida.
Ala, me le torcía este.
Él le torció la ala y dijo, triple.
Bueno, no.
Yo, pero bueno, al menos me salvé. Dijo, ya ahora ando y me arreglan esto. Y vio un aviso que decía, se arreglan arados. Y le dijo al señor, buenas tardes. Dijo, sí, Marcia, buenas tardes, a la hora en que le puedo servir. Dijo, mira, es que
también me voy a comer, atendía ya.
Sí, señor, también habla. Sí. Dame la plata más bien. Dijo, ¿qué le voy a estar con don Gediondito en Pereira el fin
bueno,
de semana?
Bueno, ya, ay, Gabriel.
Dijo, aquí arreglan arados. Dijo, sí, aquí arreglamos arados. Dijo, mira, es que, pues, no, lo mío no es un arado, es una avioneta, pero que ahí me tocó planear. Y se torció un ala, a ver si me la arregla. Dijo, tráigala. Y él trajo el ala y llegó ahí con el destorcedor de arados. Arregló la ala de la avioneta.
¿Cómo suena el destorcedor de arados?
Ok. Le arregló la ala. Y el hombre fue pudo despegar y se fue otra vez. El campesino dijo, eso toca cambiar el aviso. Y fue y puso, se arreglan arados y avionetas. Excelente, excelente.
¿Sabes que no quiero ir ni el 2-1? Ya ahorita viene porque nos vamos para Boyacá.
Desde la tarde la patria, la linda tierra de Boyacá. Hoy vino y en su canasto unas preguntas nos trajo acá. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, patojita! ¿Cómo vamos?
Hola, don Gabrielito, ¿cómo se topa? Mire, sí, me mandé a hacer los crespos.
Muy bien, señora, muy bien, muy bien.
Sí, don Gabrielito, se iban y se le estaba chamuscando un poquito, pero bueno, su merced, aquí
señora,
estamos.
Señora, qué frío, qué cantidad de agua, la autopista norte en Bogotá inundada. Como decíamos comenzando el programa, está lloviendo muy duro, esperemos que...
Que se vaya descongestionando un poquito y tranquilos que van escuchando la luciérnaga y aquí se les va informando.
Sí.
Van a estar ahí un poquito, pero a ver si la policía ayuda a mover el tráfico, la movilidad en Bogotá. ¿Cómo se topa un Juan Fraile?
Patojita, muy bien, ahí acompañando a la gente en el trancón.
Sí, señor. Oiga, a propósito de noticias y jodas, ¿qué pasó entonces al fin con los aparos de los avalúos catastrales?
Pues mire, parece que ya hay un alivio, digamos, el gobierno ya dijo, se levanta el paro, el gobernador de Santander ha confirmado, el IGAC va a empezar a revisar los prediales que tienen las denuncias de los incrementos más exagerados y se va a dar un plazo para que la gente pague esos impuestos prediales, ojo, después de la revisión y después de aplicar la norma que dice que no puede subir más del 50% el precio del impuesto predial. Esto desbloquearía, por ejemplo, la llegada al aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga, una situación crítica de 6 días que han pasado muy difícil la gente que necesitaba coger avión, pero también pues los productores de huevo, las granjas de pollos, el ganado. Ahora, sigue la situación y estamos muy pendientes de qué va a ocurrir en nuestra tierrita, en Boyacá, en Casanare y también en la costa, donde se presentaron protestas similares. Pero el punto más neurálgico del paro era Santander y la buena noticia es que con la participación del gobierno nacional y del gobernador Juvenal Díaz se levantó ese paro y se levantan también los bloqueos ahí en el departamento de Santander.
Gracias, don Fraile. Hola, don Orlandito.
Patojita, ¿cómo me le va?
Bien, será gracias a mi Dios. Oiga, su persona, ¿qué pasa por ahí con una empresa de vigilancia privada?
Pues una no, 31, Patojita, 31 empresas de vigilancia y seguridad privada en el país, Gabriel, a quienes les han suspendido sus licencias de funcionamiento. Pues mire, ¿cuál es la situación? Y lo que ha detectado la Superintendencia de Vigilancia es que hay, por ahora presunta, porque está en investigación, sí, pero una infiltración criminal dentro de esas compañías. El tema, señora, Gabriel, y
¿cómo le parece a un Gabrielito?
O sea, son los que nos cuidan. ¿En delicado? Son por donde pasamos, en las oficinas, en las casas, en los conjuntos cerrados, en todos lados, señora.
¿En delicado, un Gabrielito? Y uno pensando que está seguro y lo que tienen es base de datos.
Sí. Pero Gabriel, mire, recuerde usted lo que pasó en su momento con los audios que se conocieron de alias Calarcá y de ese plan donde le recomendaban precisamente, oiga, abra una empresa de vigilancia, pueden ir armados, puede carnetizarlos como escoltas, pueden ir en carros blindados y pueden ir además y pasarse los retenes y llevar lo que usted necesita que lleven esas caravanas. Por supuesto, no hay que generalizar ni estigmatizar este sector, pero lamentablemente sí hay una infiltración, Gabriel, como ha existido entonces en este caso con las empresas de seguridad privada. Lo que ha encontrado la superintendencia es que se estarían usando esos permisos, pues precisamente poner personal con armas, con recursos al servicio de estructuras ilegales, incluso incluir o meter en sus filas o bases de datos o sus trabajadores a ilegales, irregulares que tendrían estos permisos. Pues se detectaron armas involucradas en hechos delictivos, vínculos con delitos como el lavado de activos, empresas que están con sede incluso en Barranquilla, ya se les cancelaron la licencia en primera instancia. Ahora, se suspenden porque, por supuesto, tienen el derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, a que se demuestre esto. Pero, Gabriel, el tema con la vigilancia, con las estructuras ilegales y la infiltración en diferentes estamentos, ya llegó también a la seguridad privada. Qué lamentable.
Pero, ¿sabe qué? Siquiera estalló eso. Tarde o temprano, qué bueno que haya estallado, sí, señor. Uy, ¿qué es esto?
¿Qué estalló, estalló Medellín.
No,
todavía no se estalla.
Estamos de concentrado.
No, todavía no se estalla.
Tema importantísimo.
Sí, afortunadamente sale a la luz, Gabriel, que lo investiguen rápidamente y que cierren las empresas que estén cometiendo irregularidades.
Bueno, señores, bueno, ahora sí que estalle eso.
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, ahora sí ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Eso, más
pero
bien.
Se da cuenta como estamos desconcentrados, patrón.
¿Por qué?
O sea, en la jugada.
O sea, no están pendientes del partido de Junior, no, ni están perdiendo.
No, nos hemos dado cuenta que Cerro le está ganando 1-0 a Junior y que Nacional de Uruguay le está ganando 2-0 al Tolima. Nosotros no hemos
no visto están eso, pendientes
de eso. Con el panita.
No estamos pendientes. En el grupo del Medellín, Estudiantes le va ganando 2-1 a Cusco en Argentina, pero nosotros no estamos pendientes
qué de eso. Qué bueno, hombre, que estén concentrados en el programa.
Sí, señor. Sí. Y Boca Junior juega a las 7 de la noche contra el Barcelona de Ecuador. Pero
bueno, y si no se calla, se acaban las boquitas que alimentar. Bueno,
ya, ya, no, patrón, pero, sí, bueno, sí, ya, pero venimos con un chiste representado, patrón.
¡Uy! Sí, representado, sí, 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 otra vez. Pero es que ellos decían que el chiste representado, que ya no necesitaba tanta gente, que lo podían hacer solos, que ya, que tenía más gracia como lo venían haciendo la semana anterior.
No, yo eso no, no.
Sí, pero
no
es creo que pesa sí, quitar el trabajito al sí, hombre.
Pero
también
es que hay que tener corazón, Gabriel.
Sí, pero eso está grabado. Ahí está listo, ahí está grabado. Eso todo, no, todo está listo.
Yo pienso las boquitas de alimentar de Osquita también, qué pesar.
La idea es que él supiera, pues también, pero ya él sabe.
Sí.
Que se exige un poquito más.
Sí, bien.
Adiós. Este es el chiste representado.
¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Y al grano! Escuchemos ese sarcástico momento.
¡Ay, véalas!
¡Ay, ay, ay, querida! Querida, se te ve muy bien ese pelo pintado de así como de rojo.
Es que estoy toda Karol G.
Sí. Ay,
ay. La sirenita. La sirenita.
Ese vecino tuyo es el marido tuyo. Ah, es el marido.
Amigo.
Sí, sí, sí. De milagro no ha brincado el vecino de Bogotá.
No, soy callado. Soy callado. Oiga, déjeme aquí, tranquilo. Que estaba mirando tan espantoso. Porque es que. No, Gabriel. Se me dañó la película de La Sirenita, hombre. Tenía tan bonito recuerdo yo de eso.
Ariel.
Y ahora que estuve en Orlando en los parques y pasé por la atracción de La Sirenita y ver esto, si es que no.
Eso se ve como un Aquaman pirata.
Ahí sí, de nuevo. No entren, no entren a YouTube. No pongan Caracol Radio. No vean esto. Y además, alejen a los niños. No, pero no les vayan a quitar la sirenita.
Debe ser una película de terror, por favor.
Porque es que es cochudo.
Cuiden a sus niños.
Así dicen en Disney, siempre en la hoja del tren.
Bueno. Los niños son felices. Ay, espérate que se me tapó aquí el ojo. Sí. Los niños son felices viéndonos a nosotros y escuchando el chiste representado.
La sirenita, sino la vagrecita.
Sí, ¿no? A ver. El otro vecino metido.
En serio, qué feo espectáculo el que estamos dando a través de YouTube.
Nos va a bloquear
YouTube. Sí, YouTube nos van a sancionar. Sí. Mire, Gabriel, quienes están entrando, ven que hay un banner, hay un blur en Rizalón.
No, pero es que aquí estoy bien. Ey, no entren más, cálmense. No. O sea, la gente de YouTube puede ver lo que es la moda tipo Karol G, marica, ya.
Bueno, dele a ver, cuenta el chiste, hombre.
Moda tipo Carlos Mario Aguirre.
Bueno, adiós.
Pues, adiós. No, espere que no lo hemos contado.
Por eso, pero no vendele.
Ese vecino ya cosa mucho.
Uno ahí, una vez que bregando a conversar y de ahí. ¿Qué más de vos? ¿Cómo va toda?
Bien, oiga, ¿cómo te fue en el día del beso? Te fue muy bien.
A mí sí me fue muy bien. Es que una con esta belleza. ¿Y a ti cómo te fue?
Yo sí estoy muy preocupada. ¿Por qué? La vida íntima muy compleja con el pancracio ese.
¿Qué pasó?
No, porque es que yo cada que hago el amor con mi marido siento un frío horrible.
Ah, ¿y no has intentado con un calentador?
No, prefiero mejor con mi marido.
Tanta cosa para eso, Dios mío. No. Acabaron con la infancia de todos los que vimos La Sirenita. Bueno, de la realidad, o de la ficción, más bien regresamos a la realidad aquí en La Luciérnaga. Porque es que no seguimos con ecos, seguimos con más que pruebas de lo que está pasando en las cárceles. Uno, que no es nuevo, las fiestas que se hacen en las cárceles colombianas, las transformaciones al interior de muchas cárceles en Colombia, las suites que tienen, las convierten en clubes privados. Hoy estuvimos hablando de que se hacían marranadas y prepagos en algunos momentos.
Marranadas, fiestas con prepagos, tarde de hamburguesas, asados, ingreso de orquestas en las camionetas del INPEC. Gabriel, pero las denuncias se están conociendo gota a gota. Hoy un concejal de Medellín ha revelado que en la fiesta de la cárcel de Itagüí con el cantante Nelson Velázquez ingresaron 138 invitados.
No, hombre.
138 invitados, incluidas menores de edad.
Bueno, déjeme saludar esto a la senadora pasando. Isabel Zuleta, porque esto no es menor si se comprueba que ella está patrocinadora, sería exagerado decir de esto.
Es exagerado.
O permisivo que hablara con las cárceles para que dejara que pasara esto.
Más pues la justicia como promotora, Gabriel, porque
la justicia lo dirá. Permitió. La justicia lo dirá.
Y tiene 4 investigaciones en la Corte Suprema de Justicia precisamente por eso, por su cercanía con personas que cometen este tipo de delitos o que terminan involucradas en irregularidades y sobre todo con la cárcel de Itagüí. No es la primera vez. Ella está investigada por el tema del tarimazo. Está investigada también el caso de Pipe Tuluá. La propia exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dijo, mire, me hacía unas llamadas que para mí no eran llamadas que debería hacer una senadora a pedir que se frenaran operativos o que se favoreciera de cierta manera a personas que se encontraban en las cárceles.
Y los que están allí están negociando la paz total. Senadora Isabel Zuleta, ¿cómo le va?
Vea, Gabriel, yo les invito a que ustedes, por favor, le bajen al lenguaje tan agresivo. Ni siquiera a los que están en las cárceles yo los he escuchado hablar así. Aquí no se han hecho fiestas ni parrandas y lo que hemos visto son jornadas de rehabilitación psicoafectivas para personas en proceso de reincorporación a la fiesta de la democracia. Sí. Yo les voy a mostrar un ejemplo. Vean a estos jovencitos acá disfrutando de estas jornadas, por favor.
¡Ey, no jodas! ¡Otra, otra, otra! ¡Ey, mami, vengan aquí, vengan aquí! ¡Joda! Yo pensé que estaba preso, pero no. Estoy expreso, pero de esas miradas y de esas curvas, mami. Tengo la ficha para ese ajedrez.
Ay, pero estoy bien más bueno acá adentro que nosotros allá afuera. Debe trabajar muy duro para darse estos lujos.
Espérate, espérate, espérate. Como hay que trabajar, no joda. Hay que ser el gestor de paz. Es más, acomódense, recíbanme estos brazaletes electrónicos porque quedan condenadas. ¡Condenadas al éxito conmigo! ¡Bueno! Y ahora sí entendieron la frase de vivir sabroso.
Claro. Ay,
vaya, vaya, ponga así un chorcito, es bien chévere. Viene, que ahorita te caigo. ¡Ay!
Que es este descaro.
Vea, Gabriel, se da cuenta, estamos cambiando vidas. No sé si usted tiene alguna otra pregunta.
No, pues viendo eso, yo no sé cómo hacer para que nos lleguen esas jornadas psicoafectivas que realizan en las cárceles allá, señora.
Si me llevan preso, que sea a la cárcel de Itagüí.
Gabriel, y ahora, y lo curioso, no había cámaras en los patios en donde hicieron la fiesta.
Imagínate. ¿Las apagan? Las cámaras.
Se intimidan nuestros reclusos.
O sea, no estaban funcionando las cámaras que son legales, pero había celulares que son ilegales en la cárcel.
No, y funcionando. Y es que las cámaras, Gabriel, y ahí es donde empieza entonces el reporte del IMPEC diciendo, no, es que falla la tecnología, no nos dan los recursos necesarios, no se han hecho los mantenimientos y justo se apagan coincidencialmente las cámaras en esos patios.
Bueno, pero le van a quedar más cerca a todos estos delincuentes a Isabel Zuleta aquí en Bogotá.
Ya no tiene que viajar y en La Picota también hacen buenas rumbas.
Sí, aquí sí, también, sí, aquí también se les tiene. Hace un poquitico más de frío, hay que poner unos calefactores simplemente para que lo tengan en cuenta, pero aquí también se hace.
Gabriel, mire, la Procuraduría hace algunos minutos asumió el poder preferente de las investigaciones en este caso. Eso quiere decir que va a investigar directamente a la Procuraduría, ya no va a ser el ministro de Justicia pidiendo entonces que se tomen acciones y que sea el IMPEC o el USPEC. Ya la Procuraduría lo toma ahí porque además de los 11 funcionarios implicados, pues están mirando esos documentos que señala Juan Fraile, es que los anotaban en minutas, Gabriel, como si fuera un acta de ingreso y salía a una fiesta. Entonces ya la Procuraduría tomó acciones en ese caso.
Bueno, pues esperemos que pase algo, si no, de todos modos les vamos a pegar un sermonazo.
El sermón de Fraile.
Qué dicha tener un brazalete electrónico. Es el verdadero pasaporte a la impunidad, el símbolo de la crisis que atraviesa la justicia colombiana. En 200 años en algún museo debería estar semejante pieza para que a nadie se le olvide lo que representó por la plata y las vidas que se perdieron a manos de delincuentes con brazalete electrónico. No es un problema de este gobierno, es un problema de Colombia, pero también es cierto que este gobierno no hizo nada y la sensación de impunidad y falta de justicia se disparó. Lo que pasa en Bogotá es infame. 4 de los casos más simbólicos de paseo millonario, sicariato, balaceras y robos fueron cometidos por personas con brazalete electrónico o detención domiciliaria. Es una vergüenza lo que hoy está pasando y es urgente que se resuelva. Señor ministro de Justicia, está bien que reconozca que lo que pasó en Itagüí es una afrenta al país, pero no es suficiente. Quedan 4 meses largos de gobierno y el fantasma de los presos haciendo política y organizando cómo ganar las elecciones desde las cárceles sigue asustando. Jamás pensé que iba a decir esto, pero Huéscol, en su inmensa ignorancia, tiene razón cuando en su básico análisis le dice al presidente que aquel bandido se muere de risa si lo agarran. Las cárceles de Colombia sirven para lo que sirve el dedo meñique del pie, para tropezarse y luego maldecir y pegar un grito semejante. El IMPEC sirve para lo mismo que serviría montar una tienda de tablas de surf en Bolivia. Para nada. Son una vergüenza. Me duele cada peso de mis impuestos que se va para pagarles el salario. Se convirtieron en los delincuentes que se supone deberían vigilar. Me imagino la escena de un criminal peligroso pidiéndole a su abogado que por favor consiga que lo manden a la cárcel de Itagüí, donde va a tener rumba garantizada, concierto vallenato, marranada, prostitutas, licor y hasta la oportunidad de remodelar su celda. Entre más peligroso y sanguinario, más fácil va a obtener beneficios. Beneficios que hoy defiende y hasta tramita una congresista. Lo que hay que ver. El IMPEC hay que cerrarlo, pero les gana el miedo a los sindicatos o su cercanía con ellos. Estos sindicatos del IMPEC, en estas elecciones, anunciaron su apoyo a la candidatura de Iván Cepeda, pero al mismo tiempo le permiten todas sus pachangas y cochinadas a los paramilitares, a los guerrilleros y a los políticos presos de cualquier partido.
¡Oye, Manuel! ¡Oye! Esto de los brazaletes pa' casa por cárcel, sí que es una alcahuetería, oye. Parecen de mentira, anda. Yo soy gitano, gitano, me llaman el gitanillo, y a todo el que de papaya yo le doy por el jundillo. Ay, 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 ay. El brazalete se ha vuelto calado para el bandido. Ay, que sale a seguir jodiendo, delinquiendo al mal parido.
Ay, 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 ay.
En un papel aluminio lo forran así, disfrutan de calle y playas por cárcel, felices los hijos de puta.
Ay, 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 ay.
Siguen y salen sin ley a buscar víctimas nuevas. A los que imparten justicia les están viendo las huellas.
Ay, 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 ay.
Como quieren a los bandidos, con brazalete atracando. Ay, o en fiesta en mansión por cárcel y con prepagos culián.
Ay, 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 ay.
La ley es para el mal bobo, eso aquí se ratifica. Ay, los zampones barranean y se hacen los maricas.
Ay, 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 ay.
Bien, seguimos en La Luciérnaga, seguimos en Caracol Radio. Actualicemos noticias. El servicio informativo de Caracol tiene las noticias que usted necesita saber.
Gabriel, como lo anticipó Caracol Radio, y aquí en La Luciérnaga se confirma la renuncia del superintendente de salud, Bernardo Camacho. Ya la superintendencia ha emitido una comunicación. La carta, por supuesto, no cuenta lo que nos han confirmado las fuentes consultadas. Dice que es por motivos estrictamente personales. Pero lo que nos han comentado son las diferencias frente a las liquidaciones de las EPS, información que usted encuentra en caracol.com.co, junto con este tema. Gabriel, mire, Carlos Carrillo, el director más bien de la Unidad de Gestión del Riesgo, radicó una denuncia ante la Fiscalía. Dice que tiene evidencia del delito de concusión por pedir coimas en el Fondo de Adaptación. Okay. Esto, Gabriel, es un señalamiento muy grande hacia la directora, además, de ese fondo, y con quien ha mantenido una rencilla permanente, con Angie Rodríguez, y ha pedido a las autoridades celeridad para judicializar estos actos, una política de cero tolerancia con la corrupción, y le dice al Pacto Histórico que ya deje de repetir el camino de la izquierda, de la corrupción, y que se pongan las pilas con estos casos.
Y hasta ahora dos noticias empresariales. Gabriel, comentábamos hace unos días que Frisbee España había ganado uno de los rounds ante la justicia de ese país, pues ha anunciado que a partir del 1 de julio empieza con su servicio de cocinas ocultas a vender pollo frito estilo Frisbee en España.
No, pero nadie lo hace como Frisbee lo hace en Colombia. Total.
Seguramente no va a saber igual, no, pero no le es. Voy a decir cuál es el menú. Dicen, para respetar... Okay. Una marca con la que tenemos un litigio.
Sí.
Vamos a vender pollo rebozado, yucas, arepas, mazorcas.
El rebozado eso es el apanado.
¿Eso es una frispicada?
Sí,
sí. Es que el rebozado no, es un apanado.
Apanado. No, entonces, a partir del 1 de julio van a empezar las ventas de Frisbee España en medio de esa contienda que dice la gente de Frisbee Colombia continúa. Se va a repartir a través de Uber Eats. No va a haber locales físicos comerciales, sino va a ser todo repartido a través de plataformas. Y hoy Uber, Gabriel, acaba de hacer un importante anuncio. Se vuelve plataforma de transporte nacional, ya no operará por ciudades, va a estar funcionando en 1,100 municipios de Colombia. Usted va a poder pedir un Uber para viajar de Bogotá a Medellín, de Bogotá a Cali, es decir, se vuelve una empresa de transporte nacional o una aplicación de transporte nacional en Colombia.
Oiga, una rápida, Gabriel, que nos acaba de confirmar nuestra periodista Laura Duarte en el Congreso, porque Catherine Miranda se acaba de sumar oficialmente a la campaña de Paloma Valencia.
Ok.
Pusieron una fotografía, la han posteado, usted la encuentra bien. En arroba última hora cere, donde las dos ya...
Bien, lo habíamos comentado aquí, que en la...
Gabriel, tocaba dar el paso, Gabriel.
En la casa en donde tenía la campaña de Catherine Miranda, sí. Ya estaban ahora los afiches y las vallas de Paloma Valencia.
Le faltaba hacerlo oficial, sí, porque sí. Ya están...
Tocaba dar el paso, Gabriel, y me van a dar unos aretes más largos que los que tenía en el partido.
María Paz Gaviria también llegó a la campaña de Paloma Valencia.
Oye, estábamos hablando aquí, que qué tristeza que los consejos de ministros, que son tan importantes para un país, se hayan vuelto un circo, se hayan vuelto una payasada, se hayan vuelto como más...
Temas de frivolidad y nada concreto.
¿Qué otro calificativo puede tener? ¿Qué se hace en un consejo de ministros que no está pasando, Villar?
Pues, Gabriel, tomar decisiones, presentar planes, tomar acciones, ejecutar presupuestos, hacer anuncios frente
a lo que están esperando. El cronograma de cómo va el país y cómo va todo el programa de gobierno.
Pues se presentan los COMPES, los planes a futuro, se firman o se acuerdan entre los ministros, pero además se toman acciones correctivas frente a planes o proyectos que no estén funcionando de cara a, precisamente, hacerlos funcionar. Pues así, al menos, es lo que hemos conocido de las experiencias anteriores de lo que era un Consejo de Ministros. Hoy en día, Gabriel, se ha convertido y la gente un poco, y por supuesto, los medios de comunicación seguimos esperando que se hagan allí anuncios trascendentales de país, pero lamentablemente se vuelve esto, Gabriel, nuevamente en una retahíla del presidente Gustavo Petro para... lanzar pullas, para otra vez hablar de su filosofía, de sus reflexiones
sobre diferentes temas. Sí, pero ojalá fuera filosofía, temas. No, pero no.
Pues que... es la filosofía del presidente, sí, Gabriel, pero, donde termina articulando.
Meterse con Shakira y que las mujeres facturan es hablar de prostitución.
Pero además, Gabriel, ¡hombre! Mire, hace un momento volvíamos a repetir con Juan Fraile la extensión del video y no sabemos en qué punto se desvió de estar hablando con la ministra de Comercio a terminar hablando del comercio del cuerpo, llegar a Shakira luego de el cuerpo como hermosura y por qué no, no. Debía... No, era...
Mire,
es que
Gabriel,
no encontramos el punto al que
pero llegué. Lo que usted menciona es real. Es que el Consejo de Ministros en Colombia no es solamente una reunión en la que el presidente habla. Mire, el Consejo de Ministros en Colombia es un acto administrativo formal que debe quedar debidamente documentado.
Imagínese la minuta.
El señor que está haciendo la transcripción. Oh. Shakira, las mujeres facturan al término del Consejo. Los ministros deben firmar. Sí, yo estuve ahí ese día y yo aprobé todo lo que ahí se dijo. Y entonces uno no.
Yo aprobé que entonces la prostitución que Jesús, las mujeres facturan.
Sí, no, que el clítoris, que el cerebro. No,
¿sabe qué?
Las actas.
Los vamos a mandar a todos a la escuelita, pero la escuelita de la luciérnaga.
A ver, niños, están como habladorcitos, ¿no? Caramba. Venga para acá, niño Gustavito Petrico, porque hoy le voy a hacer su examen. Respóndame esta preguntita. Según usted, ¿todas las personas tenemos la posibilidad de transformarnos?
Toda persona o cosa se puede transformar en su contrario, precisamente porque es la unidad de los contrarios.
A ver, no se rían de su compañerito que me contagian. Segunda pregunta, niño Gustavito. Lo que usted estudió de economía, muéstremelo aquí. ¿Cuál es el futuro del negocio de petróleo?
Porque el petróleo ya no se va a vender en el mundo.
Me está contagiando de la risa. Ya, por favor. A ver, vamos a darle otra oportunidad. Dígame un ejemplo de las recientes acciones del Banco de la República.
Ni ninguna junta del Banco de Centrales del mundo tuvo la estupidez de hacer lo que hizo la Junta Directiva del Banco de Colombia. Es el único banco que hizo esa burrada.
Bueno, mejor vamos con clases de música. ¿Cuál parte de un éxito musical de Shakira quiere destacar?
A mí me sacó la chispa de Shakira cuando dijo las mujeres facturan. El cuerpo no se vende. Porque es de la vida, no del mercado.
Pasemos a otro tema y a otra materia. Vamos a hablar de anatomía. A ver, ¿qué aprendió usted sobre sexualidad?
Clítoris amarrado al cerebro y pene amarrado al cerebro.
Oiga, y a todas estas, Gustavito, ¿por qué está usando gafas oscuras?
He visto tanta belleza exuberante en Colombia que ya los años hacen que se me desgasten los ojos.
¡Ay! No, pues, ¿qué haremos? Venga, Gustavito, ya para terminar, usted con esta lección de hoy, ¿qué siente que piensan sus compañeritos cuando escuchan sus preguntas?
Rabia, odio.
Estamos de acuerdo. Salga, descanso. Hasta aquí las bolitas de la luciérnaga.